Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Empezamos la última semana de octubre y la primera de noviembre. Semana de Halloween, semana del Día de los Difuntos. El miércoles no podremos estar con ustedes. Hay que ir a hacer las visitas de rigor al cementerio, porque esa tradición no se debe olvidar. No es el único día que que recordamos a las personas que ya no están, pero algunos tienen tristeza, porque quizás sea el primer año que prescinden de la presencia de algún ser querido. Así que nada, no olvidemos nuestras tradiciones, enrabemos nuestras tumbas de nuestros seres queridos, y a pesar de que disfrutemos también de la noche de Halloween, no olvidemos que el día importante es el próximo miércoles, el día 1 de noviembre. Tras un fin de semana con el Mar Bravo, se ha dejado más de 10 actuaciones del Servicio de Salvamento Marítimo, pero esta vez no para inmigrantes solamente, sino también para bañistas y para algún que otro aventurero temerario que no se daba cuenta que el Mar del Norte, de que el Mar de las Islas Canarias, cuando está bravo, está bravo. 10 actuaciones en este fin de semana. Ningún fallecido, pero pusieron en riesgo sus vidas 10 personas, casi todos extranjeros. Mañana, coincidiendo con la mayoría de edad de la princesa Leonor de princesa de Asturias, la señorita Leonor de Borbón, cadete, se llama ahora, jurará la Constitución sobre el mismo ejemplar que lo hizo su padre hace ya 38 años, en el Congreso de los Diputados, delante de las máximas autoridades del Estado español y, sobre todo, de todos los senadores y diputados que así lo deseen. Algunas ausencias habrá, fundamentalmente de aquellos socios del gobierno actual en funciones y del futuro gobierno de España. Algunos socios que no respetan la figura del jefe del Estado y que de verdad tienen que empezar a ser conscientes que son representantes del pueblo español, no solamente de a los que ellos creen que representan, sino representan a todos los españoles. Me entristece el hecho de que haya casi un 30% de los senadores y diputados españoles que no van a asistir a la jura de la princesa Leonor, jura de la Constitución que garantiza la continuidad del sistema democrático que nos dimos en el año 78. Bueno, lo veremos mañana, y no son todos los que van a estar allí. Deberían estar todos, pero no estarán. ¿El protocolo que se va a seguir? Pues habrá que copiar el de hace 38 años, del año 86, el año en el que juró el entonces príncipe de Asturias, actual rey Felipe VI. Dudo muchísimo de que todo sea igual. ¿Por qué? Porque Francis Armengol se le va a atragantar, le van a ser sarpullidos en la lengua cuando intente imitar al entonces presidente de las Cámaras, el señor Gregorio Pérez Barba, uno de los padres de la Constitución e insigne socialista que ahora mismo seguramente no tendría cabida en el PSOE del señor Sánchez. Y digo seguramente porque es una suposición. ¿Dirá Francis Armengol viva España? ¿Dirá viva el rey? ¿Dirá viva la Constitución? ¿Serán los tres pilares sobre los que se construyó la transición democrática, que ahora mismo están los tres en crisis? Por supuesto, la monarquía no está igual reconocida ahora que hace 38 años, pero algunas encuestas, por no decir todas, dicen que el 70% están a favor de la monarquía y el 64% considera que la imagen de Leonor mejora la imagen de la monarquía española. ¿Dirá viva el rey? Seguramente sí, porque es la reina. ¿Dirá viva España? Pues no lo sé. Igual es una vergüenza decir viva mi Estado, viva mi país. Me siento orgulloso de ser español. ¿Dirá viva la Constitución? Que está vilipendiada durante muchos años y ahora mismo cuestionada. Bueno, pues lo veremos el próximo martes. Estaremos muy atentos porque los gestos, decía Marx, que cuando no conozcas los hechos, llévate por los hechos y no te equivocarás. Pues le haremos caso a Marx. Sánchez ya este fin de semana sí ha pronunciado la palabra maldita amnistía, anunciado ante el Comité Federal descafeinado Digo lo de descafeinado porque democrático es, pero entre comillas lo de democrático, ya saben ustedes que el señor Sánchez ha tomado posesión del Partido Socialista y no es que lo tenga secuestrado, pero vamos a decir que lo tiene cohibido. A ver quién se atreve a llevarle la contraria, el señor Paja y poco más. Allí se vieron las primeras palabras, el señor Sánchez reconociendo de que hay un pacto y un acuerdo para la próxima legislatura con independentistas. Y dice frases tan bonitas y bien estudiadas como convertir la necesidad en virtud y por el interés de España. Los que están allí aplauden, por supuesto, sabedores que les va en ello el futuro, puesto que el que no aplauda probablemente le pueda pasar como en la reunión, la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, pero al revés. Los que aplaudan a lo mejor van cogiendo caminito, pues aquí los que no aplaudan pueden pasar la misma subfortuna. La tristeza es que va a consultarlas con las bases. ¿Y si las bases le dicen que no? Y digo la tristeza porque a lo mejor no estaría mal hacer una consulta. De verdad, si tiene interés por saber lo que los españoles queremos o no, que yo tendría interés. Saber cómo está la ciudadanía española con respecto a este tema, sobre este acuerdo. Si los que hemos intentado a veces votar, y digo intentado porque a veces intentamos pero no nos es posible, votar una opción política. Y no porque fuera a votar a Vox, sino porque me gustaría a lo mejor votar un partido progresista de izquierda moderado, racional, que defienda los valores de un país que nos une más que nos separa. Pues es una tristeza que no tenga bien saber si los españoles, los que le han votado y los que no, creen que es bueno para España, que es por el interés de España, que es una virtud esto que se va a producir, que es que se consolide una amnistía, que no solamente se indulte a unos delincuentes, sino que se les pida perdón por haberle juzgado por una ley que era mala. Era mala, ya la han modificado. Pero reconocer que el Estado se pone de rodillas ante un grupo de personas, ni siquiera los catalanes en su conjunto, sino un grupo de catalanes independentistas que no respetan las reglas del juego, que no aceptan que las leyes que tenemos hoy por hoy en este país están dadas por un sistema democrático, no hay ninguna dictadura, no hay ninguna imposición. Y si las leyes son malas, se debate y se cambian. Pero bueno, esto lo que está claro es que esta amnistía no viene a solucionar ningún problema de este país. No viene por convencimiento de los que la van a apoyar, sino por el interés de algunos de los que la van a apoyar. Porque es más importante mantenerse en el gobierno, mantenerse en los cargos que ese gobierno va a nombrar, que no son pocos, que lo que le viene bien a España y lo que los españoles quieren para su futuro. De todas maneras, este gobierno lo va a tener muy complicado porque con esos socios, ¿qué caminito les espera? A ellos y a este país. Mientras la derecha empieza a tomar las calles, el señor Abascal gana Madrid con 100.000 personas en la calle en 24 horas, en protesta de lo que estaba aconteciendo en el Comité Federal. Una manifestación, no digo espontánea, pero casi, le gana la calle a Feijóo, que convoca bastantes menos de 100.000, que fue lo que convocó a Abascal en Madrid. Pero claro, Feijóo estaba en Málaga. PP y Vox se van a rivalizar a ver quién moviliza a más personas y parece ser que esta será la manera de hacer oposición en el futuro gobierno de este país. En cuanto a movilización, le gana Vox, o por lo menos con la rapidez de movilización. Igual refleja que hay una parte de España que está muy cabreada. De todas maneras, Feijóo le abre la puerta en un tono mitinero que a mí me empieza a molestar, estos tonos mitineros, porque de verdad este país no está para arengas medievales, para ir en contra de unos y de otros. Está para sentarse y dialogar en la dirección correcta, no en la que estamos haciéndolo, pero dialogar. Bueno, pues el señor Feijóo le pide a Sánchez que no consulte a sus bases, sino que esas bases están acondicionadas por lo que les acabo de contar, de que están jugando su futuro y su sueldo, ¿no? Sino que lo haga con todos los españoles y además con una pregunta un poquito más clara, porque la pregunta que se les va a hacer a los militantes del PSOE al corriente de pago de su cuota de afiliación no va a recoger la palabra amnistía, por aquello de que no vaya a ser que aquellos que la lean digan que no. Insisto, ¿qué haría Sánchez o qué hará Sánchez si en ese sondeo, si en esa encuesta, si en ese, porque no es referéndum, es una consulta, sale que no? Mayoritariamente, pues no creo yo que tengamos esa suerte el resto de los españoles, pero de luego el poner la decisión del futuro de 49 millones de personas en manos de 8, 10, 15, 20, 100.000, 400.000, hasta 4 millones, ¿qué derecho tienen ellos sobre nosotros? Porque a mí no me van a consultar. Israel cada día más cerca de la invasión terrestre en Gaza. Ya se han realizado varias incursiones este fin de semana y Netanyahu anuncia una guerra larga y difícil. Las víctimas siguen subiendo en número, ya se acercan a las 8.000 las que se pueden recontar. En Canarias se ralentiza la llegada de inmigrantes. ¿Por qué hay acuerdos? No, porque el mar está malo. No solamente para los bañistas de la costa, sino también de aquí a África, a la costa africana, el mar está revuelto. Aunque la tragedia sigue. Sigue porque los casos siguen sumándose y las personas siguen llegando. En las últimas horas se han interceptado dos pateras con 170 inmigrantes cerca a las costas de Mauritania. Con lo cual, la teoría de que todo viene en barcos nodriza, pues no es del todo cierto. A lo mejor los que vienen de Senegal sí, pero desde las costas de Mauritania salen pateras. La última a llegar a Canarias traía 43 personas, de las que 12 pueden ser considerados menores de edad. El sábado se localizaba en alta mar, al sur de la isla de Tenerife, un cayuco con 220 inmigrantes a bordo, entre los que venía un cadáver y 4 personas en estado muy grave de salud. Además, se podían considerar que había 112 menores. Según los pasajeros de este cayuco, tuvieron que arrojar al mar más de 20 cuerpos que murieron durante la travesía, entre ellos un niño de 13 años. En el Hierro, además, llegan las personas agotadas, aunque algunos se empeñan en decir que vienen frescos y saludables, pues han vuelto a aparecerse 2 fallecimientos de personas de las que llegaron en el último cayuco. Y por otro lado, lo del tifus y el aumento de la criminalidad, hay que decir que es una falacia. Los datos de la criminalidad manejados por la Policía Nacional y la Guardia Civil así lo acreditan, y además el Servicio Canario de Salud no ha registrado, y así lo ha comunicado oficialmente, ningún caso de esta enfermedad, nos referimos al tifus, en ninguna de las Islas Canarias, ni entre la población residente ni entre los inmigrantes. Lo que sí es una realidad es que en los campos de concentración, voy a decir, o en los campos de refugiados, sí ha aparecido sarnas por las deficientes condiciones de salubridad que les ofrecemos a estos inmigrantes durante meses y meses. El ministro Escrivá, después de haber recibido el varapalo y generar la polémica que se generó la semana pasada, que no ha parado porque la señora Ayuso de eso sabe una jartá y ya sabe dar las patadas en el avispero de vez en cuando, ahora ha comparado de manera completamente desacertada a los inmigrantes con fardos. Señor Ángel Víctor Torres lo ha denunciado aquí y en Madrid, en el Comité Federal. Bueno, pues el señor Escrivá se ha convocado a todos los consejeros regionales y los alcaldes de las poblaciones afectadas para abordar, ya digo, después de la polémica suscitada la semana pasada, el traslado de los migrantes desde Canarias a otras comunidades autónomas. Bueno, y una buena noticia, lo de Guamasa parece que sale bien. Rosa Dávila lo comentará y además nos anunciará lo que ya hoy es una noticia, que a partir de este lunes se van a poner en funcionamiento 2 lanzaderas directas hacia la ULL, hacia la Universidad de La Laguna, por parte de TICHA. Bueno, paramos aquí a lo que consideramos que son las noticias más relevantes del día de hoy, pero como siempre, antes de conocer la opinión de nuestros queridos colaboradores, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, tenemos nubosidad alta en general con intervalos de nubes bajas que tenderán a cielo nuboso durante las horas centrales en el nordeste, donde no se descarta alguna precipitación débil que podría ser localmente moderada al final del día. El viento es flojo con predominio de la componente sur y en cumbres es del suroeste moderado, y las temperaturas se mantienen con pocos cambios aunque con algún ligero ascenso, y marcarán 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, en Puerto de la Cruz y en Candelaria, y 24 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Mundial del Fisioculturismo, y además también hay una noche especial, la Noche del Diablo, que es un día antes de Halloween. En Estados Unidos se lleva celebrando hace algún tiempo y ya saben ustedes que lo que pase por allí al final llegará por aquí, y como es una noche de travesuras, de malcriadeces de chavales, pues al final acabará llegando. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica. Bienvenidas Claudio, Gerardos, Germanes, Marcelos, Marcianos, máximos y victorios. Felicidades a todos ellos, que pasen un feliz día. Y vamos a repasar lo que tal día como hoy aconteció en la historia de la humanidad. En el año 2022 supimos a esta hora de la mañana que en Brasil, después de 12 años, se volvía a elegir al presidente Lula da Silva, luego de una ajustada elección contra Jair Bolsonaro. Año 2011, según las predicciones estadísticas, la población mundial superó ya los 7.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra, de los cuales casi la mitad eran de dos nacionalidades, China e hindú. Año 2007 se inauguraba oficialmente la ampliación del Museo del Prado, que fue la mayor experimentada por dicho museo en casi los 200 años que tiene de existencia. Año 2001, el cantante y compositor Michael Jackson publicaba el que sería su último álbum en vida, Invencible se denominaba el álbum. 1991 comienza la conferencia de paz en Madrid para Oriente Próximo, con el objeto de iniciar un proceso de paz entre Israel, la Organización para la Liberación de Palestina, Siria, Líbano y Jordania. ¿Lo consiguieron? Pues algo llegaron a acuerdo, pero fíjense ustedes cómo estamos 30 años después. El mismo día de 1991 se firmó en Madrid el protocolo del Tratado del Antártico entre 30 países para intentar que entrara en vigor en el año 98 y con el objeto de que la Antártida se convirtiera en una reserva natural dedicada a la ciencia y a la paz, al menos durante los próximos 50 años desde la entrada en vigor del mismo. Faltan 5. ¿Se renovará este acuerdo? Bueno, 1975... Juan Carlos de Borbón asume interinamente la jefatura de Estado por la enfermedad del dictador Francisco Franco, que empezaba a fallecer desde esta fecha. En el 74, en 1974, se celebró en Kinshasa uno de los combates de boxeo más memorables y que todos recordamos, los que estábamos vivos en aquella época. Se trataba del campeonato de pesos pesados de boxeo entre Mohamed Ali y George Foreman, que pasaría a la historia como la pelea de la selva, donde Ali ganó por KO en el octavo asalto al señor Foreman. Y en 1948 estalló en Grecia la guerra civil entre la guerrilla comunista y el gobierno por la oposición al comunismo tras la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra desembocó en la finalización de la monarquía en Grecia del padre de nuestra querida reina emérita, Doña Sofía. Y en 1938, y con esto acabamos, ocurre el pánico en varias ciudades de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había una amenaza de bomba. No, había una amenaza de invasión alienígena. Se trata de aquello de la Guerra de los Mundos de Wells. Muchos oyentes radiofónicos se incorporaron tras la advertencia que era ficción y pensaron que realmente estaba sucediendo una invasión alienígena. Qué bonitos tiempos aquello. Bueno, pues paramos aquí el repaso de lo que aconteció tal día como hoy, porque ya tenemos la otra al lado de la línea telefónica a nuestro analista de los lunes, con el que vamos a comentar algunas cositas de la actualidad. Don José Luis Figueroa, buenos días.
Buenos días, buena semana a todos.
Oye, ¿qué te parece que en el año 91 España fuera el centro del universo tal día como hoy, con una conferencia de paz intentando llegar a un acuerdo en Próximo Oriente y que además se firmara el Tratado del Antártico el mismo día, en el año 91? Éramos el centro del universo, poquito antes de la Olimpiada, poquito antes de la Expo 92. ¿Qué tiempo es aquello, Felipe González, de presidente.
Felipe González, el presidente, la consolidación de un proyecto de país que miraba hacia adentro, que se modernizaba dentro y miraba hacia afuera y era influyente en el mundo, ¿no? En ese momento, dos líderes, uno palestino, Yasser Arafat y Isaac Rabin, eran los líderes máximos de Israel y Palestina, y habían acordado buscar un camino de soluciones con el padre de George Bush, que fue vicepresidente americano y que era el maestro de ceremonia en aquel momento, ¿no? Realmente ahí la política americana y la política española se encontraron y fueron capaces de poner en marcha ese encuentro que fue muy importante para los siguientes años. Desgraciadamente, los halcones en el gobierno israelí han devastado todos los acuerdos que en aquel momento se construyeron, han ninguneado a la población palestina, los han masacrado en sus territorios, han ido ocupando los colonos más radicales, los israelitas más radicales, los centros de poder en el gobierno y en la zona de Cisjordania, y han, digamos, dinamitado todas las posibilidades de paz que había entre árabes o palestinos e israelitas.
Una pena, porque la verdad que aquella época parecía que el fin del conflicto en Oriente Próximo estaba cerca, pero fíjate tú que casi 30 años después, 32 años después, mira cómo estamos.
Aunque cuesta ser optimista, cuesta muchísimo al ver los bombardeos de Gaza, hay un momento en que tiene que haber un punto de inflexión, o estamos todos muertos, ¿no?, que es la otra opción, ¿no? Y en ese momento de inflexión tendrá que llegar, y en ese punto de llegada, las fuerzas progresistas israelitas, que también existen, las familias de los secuestrados, las fuerzas que han cuestionado las políticas de Netanyahu, yo creo que llegarán al gobierno, le pasarán la factura a Netanyahu y habrá un cambio de tercio en Israel, ¿no? Necesariamente tiene que ser así. Quizá tenemos que observar también cómo ha reaccionado la comunidad internacional, ¿no? Cuando hay un acto terrorista, cuando hubo actos terroristas en España, lo que se busca es localizar los culpables, detenerlos y juzgarlos. En este caso, no se busca eso. Se busca, se habla del derecho a la defensa de Israel. Yo creo que nos hemos engañado nosotros mismos con ese derecho a la defensa. Si fue un acto terrorista, lo lógico era localizar los culpables y juzgarlos, no vengarse en la población gazatí. Hay un problema aquí de la mentalidad de parte de Israel, de parte del pueblo judío, de venganza, el ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? Y esto nos lleva a estas situaciones, y a ellos les va a llevar también una espiral de muerte que no va a acabar, por supuesto, cuando acabe la guerra de Gaza, sino que va a tener que continuar, porque el mundo árabe no va a perdonar fácilmente esta situación.
¿Sabes lo que pasa, Zuli? Que ellos lo saben. Me refiero a los dirigentes israelitas actuales, lo saben. Pero alimentan la cultura del odio, cosa que yo no llego a entender. Porque lo que tú quieres hacer, yo lo compro ahora mismo. Es decir, un ataque terrorista se paga con una investigación, una detención de los culpables y castigarlos de acuerdo a las leyes de donde hayan cometido los delitos. Aunque sean las penas de muerte. Es decir, vamos a respetar las reglas de juego que se tengan dadas. Pero es que esto es un exterminio de una población. Es decir, no duele lo mismo.
El supremacismo. Hay una corriente que es el supremacismo humano, de unos humanos sobre otros humanos. El supremacismo blanco, por ejemplo, que ha sido muy importante. Lo hemos visto en el nazismo. No es más que un supremacismo elevado a la quinta potencia, ¿no? El supremacismo en Estados Unidos. El Ku Klux Klan y todo lo que significa el machaqueo cultural y social individual de los negros en Estados Unidos, ¿no? Lo vimos en Sudáfrica, ¿no? El apartheid, y ahora lo estamos viendo por parte del gobierno israelí en Gaza, ¿no? Es el supremacismo. Unos creen que son superiores a otros. Lo hemos visto los talibanes, ¿no? Los talibanes, hombres, se creen superiores a las personas que son mujeres, ¿no? O en Irán, también lo vemos en Irán. O en algunas regiones de China, donde el gobierno chino ha arrasado con población musulmana, ¿no? O también lo vemos cómo se agita ese supremacismo ruso frente a los ucranios, ¿no? El ser humano tiene esa tendencia maniquea de considerar superiores a unos respecto a otros, y eso es lo que explica en buena medida los destrozos que hacemos de nuestras sociedades.
Pues hablando de las diferencias, parece ser que nuestro querido presidente en funciones, el señor Sánchez, va a consultar con las bases del Partido Socialista el futuro de este país. También hay un poco de supremacismo ahí, ¿no? Porque el que esté afiliado y pague la cuota tiene más derecho que yo de decidir sobre el futuro de España.
Bueno, realmente no es así, ¿no? Vamos a ver, lo que hace Pedro Sánchez es consultarle a las bases socialistas si están dispuestas a pasar el calvario de la crítica de la derecha española, que ya lo vimos ayer en la Plaza de Colón, ante la mano de Vox y en Málaga.
Y la que nos espera, José Luis, y la que nos espera, porque esto va a ser, parece, os están advirtiendo que va a ser continuo.
Sí, esto va a ser fuerte, pero también lo que le está pidiendo Pedro Sánchez a la militancia, ya hablando claramente de amnistía, porque ya ayer o anteayer, ayer en Cataluña, Salvador Illa, y anteayer en el Comité Federal en Madrid, Pedro Sánchez dejaron claro que hay una posibilidad de gobierno, que esa posibilidad de gobierno se sustancia en el programa que se ha presentado la misma semana con Sumar, que comentamos el otro día, y se sustancia igualmente en una amnistía para Cataluña, para los implicados en el proceso catalán, que supone un punto y aparte en esa crisis que nos ha debilitado durante muchos años ya. Así que esto no es de hoy, esto viene desde el 2011 y más de 10 años donde Cataluña ha estado sometida a un vaivén que nos ha empobrecido a todos, a los catalanes primero, pero también al resto de los españoles. Entonces yo creo que aquí Pedro Sánchez ya se ha mirado al espejo radicalmente, se ha dicho a sí mismo la verdad de lo que hay entre manos y nos ha contado que va a ser de la necesidad virtud, ¿no? Lo que ha dicho con sus propias palabras, ¿no? Es decir, tengo la necesidad para poder hacer un gobierno progresista, hay que hacer una alianza con los independentistas y es la única forma de parar un gobierno con la ultraderecha española, ¿no? Bueno, pues los militantes socialistas tienen que decidir sobre esto, sobre si prefieren que haya elecciones de nuevo con el riesgo de que gobierne PP con Vox, como está gobernando en muchos sitios y ya sabemos cómo se gobierna, cómo manejan los gobiernos estos partidos, o intentamos una solución donde hay unas bases muy sólidas del acuerdo con Sumar y una situación que hay que abordar, que no se esperaba abordar en este momento, es decir, Pedro Sánchez lo ha reconocido, es decir, él no quería en este momento abordar la necesaria amnistía en Cataluña para resolver definitivamente el problema, o por lo menos para resolverlo durante un par de decenios, y ha tenido que verse ante esa situación y la está asumiendo, y hay posibilidades de que muy pronto, en el mes de noviembre, tengamos un nuevo gobierno con una ley de amnistía que tiene que ser constitucional, porque no se puede negociar fuera de la Constitución, y eso lo saben los independentistas, lo sabe Puigdemont, lo saben todos, ¿no? Y también lo sabe el PP, también lo sabe Vox, que no es el discurso del PP que un día Feijóo se levanta y habla contra Sánchez y al día siguiente habla a favor de Puigdemont y dice que es un señor con mucha palabra. Es que sabemos también que el PP está buscando la manera de que en el futuro se pueda entender con los movimientos independentistas, que esperemos que se conviertan, que se reconviertan al nacionalismo de Jordi Pujol, ¿no? Que esperemos que se reconviertan a la democracia española y que sean capaces de integrarse respetando sus propias señas de identidad. Nadie les dice que dejen de ser independentistas. Lo que estamos diciendo es que respeten el Estado de Derecho, que es de lo que estamos hablando, de que tienen que respetar el Estado de Derecho y que si se incorporan a ese respeto del derecho público español, merece, ese esfuerzo merece la amnistía. Y eso es lo que le está preguntando Pedro Sánchez a la militancia. ¿Vale la pena ir por este camino o no? Y yo creo que la militancia en general va a decir que sí, sobre todo la catalana, que es la que está más angustiada con este asunto, después de los apoyos que tiene en este momento también de la empresa catalana. El Círculo de Empresarios de Cataluña ha dado el respaldo a Pedro Sánchez en este asunto, porque considera que es muy bueno para la economía catalana.
Y yo creo que por ahí... De todas maneras, José Luis, y ya ha cambiado de posición en las últimas tres semanas, que en el Parlamento de Cataluña dijo que de amnistía nada en sede parlamentaria, y ahora valedor y defensor de la misma.
Vamos a ver, yo creo que el problema es el alcance, que todavía no conocemos el alcance de la amnistía, lo discutiremos aquí, ¿no? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cuál es de dónde parte, ¿no? ¿Cuál es el análisis de partida? ¿Cuál es los principios y valores que definen esa amnistía? Esto es muy importante. Igual que la Constitución, decía ayer ella, y con mucha razón, dice que el valor supremo es la convivencia. El valor supremo no es la bandera española. El valor supremo no son las esencias históricas de España. No, el valor supremo de la Constitución española es la convivencia. Y en base a eso, a la convivencia, a convivir, no podemos permitir que una parte de la ciudadanía de España no pueda encontrar su acomodo en el Estado español. Y por eso se hicieron los indultos. Y por eso se va a hacer la amnistía, con toda probabilidad. Pero eso hay que contarlo bien, hay que relatarlo bien, hay que fundamentarlo bien. Y si se fundamenta bien, será constitucional. Y si no se fundamenta bien, no lo será. Y este es el proceso en el que estamos metidos en este momento.
Pues sí, José Luis. La verdad es que yo voy cambiando de opinión con respecto a van pasando las semanas. Yo creo que eso es parte de la estrategia que tiene el PSOE con respecto al pueblo español. Y esto, la verdad es que si es para bien, habría que ver el concepto de amnistía, qué término se va a aplicar y si realmente va a permitir que haya un gobierno estable durante los próximos 4 años que nos permita progresar. Pero sintiéndolo mucho, José Luis, creo que va a ser una primera andanada de los independentistas que nos van a seguir pidiendo cosas al resto de los españoles quitándonos derechos a nosotros, o por lo menos desigualándonos con respecto a una parte de la población. Tengo esa sospecha y ya te digo, espero equivocarme.
Bueno, vamos a ver, la igualdad es un término que a mí me gusta llevarlo mucho a la fiscalidad, ¿sí? La igualdad económica, la igualdad para poder progresar con tu familia, con tus hijos, tus hijas, que puedas tener futuro, ¿no? Esa es la igualdad que a mí más me interesa, ¿no? La otra igualdad, la igualdad de que si un señor comete un delito en un momento dado, donde no hay sangre, donde no hay secuestro de nadie, donde lo que hay es un intento de una parte importante de la población de manifestar su opinión, porque de eso estamos hablando. Estamos hablando de que en un momento dado millones de catalanes, no dos, millones de catalanes, querían manifestar su voluntad de tener un Estado propio. Y eso se produjo en la época de Mariano Rajoy. Se produjo porque no hubo capacidad para negociar situaciones que pasaban en Cataluña y que hay que negociar en el contexto del Estado español. Y las situaciones son básicamente, por lo menos en cuanto al bienestar de los ciudadanos catalanes, que se producía un diferencial entre lo que producía de impuestos Cataluña y lo que recibía de impuestos Cataluña. Y este diferencial generó esa crisis, ese diferencial no negociado, el que no se pudiera hablar de este asunto con claridad, el que se estuviera mareando la perdiz continuamente por parte de Mariano Rajoy, que ya sabíamos que era experto en ese asunto, hizo peligrar el Estado. Fíjate si hizo peligrar el Estado, que a los canarios, que nos toca recibir rentas por ser región ultraperiférica, rentas que se tienen que producir en el Estado español, y donde en ese Estado español el principal motor de producción de rentas había sido Cataluña. Si esa crisis llega a fraguar, a generar una ruptura cierta, que es lo que en este momento está otra vez creando el Partido Popular, quienes somos perdedores somos los que recibimos rentas netas de otros territorios. Y esto hay que entenderlo a las claras. Cataluña es un generador de rentas para todo el Estado español. Porque ¿dónde nos igualamos realmente? Cuando hacemos la declaración de la renta. ¿Y qué pasa en la declaración de la renta? Que si un señor en Cataluña gana más dinero porque allí la economía es más boyante, ese dinero que paga en su declaración de la renta se reparte entre todos los españoles. Y si en Canarias hay personas con menos renta, pero necesitan los mismos servicios que Cataluña, resulta que vienen recursos de esos señores. Y esto tenemos que tener. Esa es la igualdad que a mí más me interesa. La igualdad de rentas, que es donde al PP no le gusta estar, porque la igualdad de rentas en España tiene que ver con la progresión fiscal. Y la progresión fiscal es que quien más gana, más paga. Y el Partido Popular lo que hace es bombardear ese concepto constantemente en sus políticas públicas. Tanto en Canarias, lo ha hecho en estos 100 días de gobierno en Canarias, donde lo primero que se ha hecho es quitarle a 6.000 personas el pago de impuestos en rentas recibidas por donaciones o por transmisiones patrimoniales de más de 1.200.000 euros. Esto se acaba de hacer en Canarias. Estamos hablando de dinero. Y los catalanes hablan de dinero también. Oiga, si yo tengo unas infraestructuras, que usted las rentas que yo genero las ha repartido en todo el Estado español, y yo estoy de acuerdo, pero resulta que usted me abandona mis infraestructuras de trenes de cercanías, usted está estrangulando mi posible desarrollo, y por tanto se está estrangulando usted también.
Eso sabe, José Luis, que no es exactamente así, que quizás lo que ha fallado ha sido la gestión del dinero público por parte de los dirigentes de la Generalitat, pero dinero del Estado español a Cataluña no ha faltado. Ese argumento no
se puede comprar. El balance fiscal, los balances fiscales.
Y el de Madrid, es decir, es que el sentido de la solidaridad entre comunidades autónomas hay que llevarlo al último extremo. Lo que no vale es que se diga que se ha sacado dinero de Cataluña para servicio en el resto de España y que las deficiencias de infraestructura en Cataluña son responsabilidad de eso. La responsabilidad es de los gestores del dinero público en Cataluña, que lo han empleado en otras cosas en vez de arreglar las infraestructuras.
No. Es que estamos hablando de infraestructuras del Estado en Cataluña.
Dinerito han mandado, para allá bastante más que para otras comunidades. Eso lo sabemos.
No, es que precisa, a ver.
Esa es no a lo mejor proporcionalmente a la aportación a las arcas públicas, pero es que el sentimiento de solidaridad entre comunidades autónomas
claro, y pobres. Pero esa era la discusión que ellos planteaban, la necesidad de una reforma del sistema para equilibrar lo que un territorio... ¿Recuerdas que se puso de moda el balance fiscal de cada comunidad autónoma? Entonces, no se habían hecho estudios sobre esto. Y cuando se hicieron, no se publicaban los estudios sobre esto. Entonces, el problema es que la falta de transparencia del gobierno de Mariano Rajoy básicamente generó una espiral de conflicto retroalimentada por la crisis del 2008, que, cuidado, el contexto es muy importante entenderlo. Es decir, en una crisis donde el Estado no asumía la necesidad de dar cobertura a la crisis con más deuda, porque lo que estaba metido en la cabeza de los gestores en aquel momento es que había que reducir deuda a la vez que soportar una crisis, y esto lo que nos condujo al empobrecimiento de toda la población española. Esto fue lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, de acuerdo, con una crisis que habían alimentado con el exagerado desarrollo de la construcción en España, que no es una cosa menor, pero bueno, es un asunto complejo ahora mismo. Pero ¿qué pasó allí? Que la crisis económica del 2008 alimentó las diferencias y la discusión fiscal en España, y esa discusión nos llevó a no ser capaces de entendimiento, de un entendimiento mínimo, y nos llevó a esta situación. El origen del conflicto es el dinero, y la solución al conflicto es reequilibrar las inversiones. Y esto es lo que están diciendo los independentistas. Estos días el líder de Esquerra Republicana dijo con claridad: lo que nos importa es el bienestar de los ciudadanos. Y esto es muy importante. Esto es un cambio de mentalidad también por parte de los independentistas. Lo que nos importa ya no es la bandera catalana, sino lo que nos importa es el bienestar de toda la población. Y ahí nos podemos entender. Ahí nos podemos entender porque efectivamente la capacidad de producción de Cataluña se debe en muy alto grado, también a la capacidad inversora del Estado. Igual que en Canarias, cuando pedimos dinero para invertir en los aeropuertos, estamos creando infraestructuras para nuestro desarrollo. Sin aeropuertos, nuestro desarrollo no sería el que es. Bien, esa discusión se alimenta con el Estado, ¿no? Se discute con el Estado. En Cataluña pasa lo mismo, y el Estado tiene que equilibrar esta inversión que tiene que hacer en los territorios para mantener el nivel de desarrollo de los territorios. Entonces, hay muchas infraestructuras que se han venido discutiendo y que no se han desarrollado debidamente. Los trenes de cercanía en Cataluña son de los peores de España, y dos, otra infraestructura básica que no es catalana solamente, que es todo el corredor mediterráneo, que es clave para el desarrollo tanto de Cataluña como de la Comunidad Valenciana, como de Andalucía y Murcia, ¿no? Entonces, el problema es sentarse a negociar con gente que no piensa como tú, porque esta es la gracia de la democracia, que te tienes que sentar a negociar con gente que no piensa igual que tú, y buscar esos puntos comunes que hagan posible la convivencia y el desarrollo social, político y el progreso de las sociedades del futuro, ¿no? Esto es lo que va a intentar Pedro Sánchez en este próximo cuatrienio, y es lo que invita a los socialistas a votar realmente. Tenemos ya un marco donde tenemos una base de apoyo de lo que queremos hacer con Sumar, un programa de gobierno muy estructurado, y ahora nos faltan votos. 56 votos en el Parlamento han pedido la amnistía, y tenemos que dar ese paso si queremos llegar al gobierno, porque esos 56 votos son fundamentales para apoyar el gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, ¿no?
Pues nada, José Luis, volveremos a ver este miércoles cómo van las cosas y conocer tu opinión. Hoy no puedo darte.
Que pedir que me dejes una semana libre porque me voy a Irlanda mañana.
Ya lo sé, el miércoles en el programa. Pues disfrute usted de Halloween y del Día de los Difuntos allá en Irlanda, que es un buen sitio. Y además, precioso. Venga. El verdor, el de Irlanda. José Luis, hasta la semana que viene. Un abrazo. Okay. Bueno, pues a veces José Luis me convence, pero hoy no sé a ustedes, a mí no. Don Tacho Izquierdo, buenos días.
Buenos días, y ahora qué digo yo después de todo lo que ha dicho
Luis Figueroa. A ti te guarda lo más interesante.
No dudo, sí. Es que ha hecho un recorrido tremendo, ¿no? Desde los años 70 o de los años 90 hasta ahora, vamos, ha sido tremendo, ¿no? En un recorrido más interesante, ¿no?
Sí, pero la palabra importante no va en la pregunta.
Muy bien explicado todo.
Que la palabra importante no va en la pregunta, ¿eh? Que amnistía no aparece en el texto. Y a mí me recuerda a la pregunta del referéndum de la OTAN
que quién iba a leer aquello, dice, bueno, vamos a hacer un comentario de texto, a ver qué ha entendido cada uno, porque terrorífico, podía ser sí o no en función de cómo leyera, dónde pusieran las comas. Pero bueno, no aparecerá la palabra amnistía. Yo quería hablar contigo de tu capacidad de análisis de lo que va a pasar mañana en este país, la importancia o la relevancia que va a tener ese juramento de la Constitución de nuestra querida cadete Borbón.
Yo, a ver, no sé, es que no, tampoco quiero ser antipático, ¿no? ni mucho menos.
Pero tú no eres antipático, pero si hay que decir lo que uno piensa, hay que decirlo.
Bueno, yo, a ver, es que no sé, hay cosas en este país que estamos empeñados en vivir siempre al filo de la navaja, ¿no? Unos consideran que es el momento idóneo porque le viene bien a la corona, pero está todo tan absolutamente revuelto que ya no sabe, yo no sé ya cómo encajar este tipo de cosas.
Escúchame,
¿no?
Tachi, ¿tú crees que el día se ha elegido a propósito? Es que a mí me parece que no hay un día peor con la que está cayendo este país para jurar la Constitución.
Por eso te lo estoy diciendo, por eso te lo digo, que no quiero ser antipático ni, no sé, ni estar en contra de todo, porque no soy de ese espíritu tampoco, soy como Luis, ¿no? Que también creo que hay que hablar con quien opina diferente a uno, ¿no? Pero hay cosas que dices tú, y el oportunismo y la oportunidad, ¿no?, de hacer las cosas y el no molestar, ¿no? El no molestar porque tampoco se va a molestar, eso depende también de cómo cada uno incluya este tipo de acontecimientos en la vida de uno. A mí, desde luego, mañana voy a estar igual que hoy, o incluso mejor, no lo sé. A mí en nada me afecta. Yo, te voy a decir una cosa, igual esto puede resultar hasta antipático que lo diga, pero esta señorita, digamos, le viene el cargo, le viene la responsabilidad por el simple hecho de haber nacido en el seno de una familia. Y todo eso yo creo que tendría que haber estado incluido, incorporado en un pack de por vida y no entrar en un momento en el que, hombre, hay una cierta delicadeza política, hay una necesidad de encontrar un rumbo en este país, y yo no sé si eso viene a contribuir más aún a la división que han fomentado solo los partidos políticos en este país, ¿no? No lo sé, yo sinceramente me voy a tomar el acto y la invitación o el anuncio del acto con la misma intensidad, o sea, hagan lo que les dé la gana, o sea, a mí esto no me va a influir en nada. Esto no va a bajar en los índices de paro, no va a mejorar las condiciones políticas del país y probablemente habrá algunos sectores que no se lo tomen bien y otros que sí, que bueno, que lo van a utilizar también en su propio beneficio y seguimos en las mismas, tío, sin avanzar. Todo esto es, digamos, humo, es humo. He leído por ahí que le viene bien a la Casa Real por la situación de crisis en la que está, en la que todavía parece que no hay una cierta mejoría en la imagen de la Casa Real. Pero bueno, para mí este no es el principal problema de este país. Yo considero que, bueno, que la jefatura de Estado es necesaria, es parte de la estructura política actual de nuestro país y como tal debe funcionar y debe funcionar bien, pero a veces tiene estas cosas, ¿no?, en las que, bueno, se suscitan ciertos debates o ciertas incorporaciones, pero la verdad es que la mayor parte de las veces a mí me da la sensación de que son o que carecen mucho de una profundidad necesaria que haga más cercana a la Casa Real, ¿no? Bueno, son cosas que en realidad, te digo, o sea, que les corresponde por el cargo que han heredado, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí un poco me da igual lo que hagan mañana, Diego, pero yo sinceramente.
A mí me parece que es inoportuno y que probablemente si el emérito campechano aparece, pues va a ser carnaza para distraer la atención, bueno, de lo realmente interesante.
Digo, yo, sinceramente, si nos podemos ahorrar este tipo de cosas, es de agradecer, ¿eh? Como algunas excursiones a regatas y cosas de este tipo, porque lo que hacen es acentuar más otros problemas de fondo, que quizás ni siquiera tenga nada que ver la Casa Real en esos problemas, ¿no? Pero que como ya está la cosa como está, pues bueno, pues hay quien aprovecha para aumentar más la división. No lo sé, no. Para mí no tiene la mayor trascendencia que la que uno le quiera dar. Yo, en este caso, mira, paso palabra y me centro más en otras cosas y de este tipo de temas. A mí es que la Casa Real hace bastantes años que a mí particularmente me aporta poco. Veo que no tiene un papel, digamos, lo suficientemente relevante en todo esto. Y que a veces, por sus propias iniciativas, también se sitúan en el ojo del huracán, ¿no? Y dices, ¿dónde está la oportunidad? ¿Dónde está...? La Casa Real creo que tal y como está la cosa y como han ido ocurriendo las cosas, nunca va a tener el respaldo suficiente y mayoritario que hubo en un momento dado en este país, porque había bastante consenso en la figura de los reyes. Juan Carlos al final heredó, ¿no?, y se va a ir con ese calificativo que todos le dimos, el campechano, porque era una persona cercana, pero todo eso se ha ido diluyendo y claro, ¿cómo remontas tú la mala imagen que ha ido, digamos, asentándose en la Casa Real en los últimos años? Es complicado, de alguna manera habrá que intentarlo, pero no lo sé, a veces veo que hay una cierta torpeza, ¿no? No lo sé, no.
Pues ya verá.
Tampoco tenemos donde, no tenemos espejo en el que mirarnos, Diego, ¿eh? Políticamente tampoco tenemos una referencia, si es de izquierda, de derecha, o de centro, o moderado, o lo que sea, tampoco tienes, digamos, un buen reflejo, ¿no?, de lo que te está gestionando, de lo que nos rodea. No lo sé, andamos ahí un poco huérfanos, un poco de ideas, de instituciones, andamos ahí perdidos. En los años 90, los años 90-2000, pues era más fácil en este país, más o menos, digamos, las figuras políticas y las figuras del Estado estaban más o menos definidas, y bueno, tenía una imagen hasta cierto punto más transparente que la de hoy en día. Sí. Estamos en nuevas generaciones, nuevas personalidades, ya se están tallando estas figuras de otra manera totalmente diferente a las de hace 20 años, y bueno, esto se nota, no lo sé, la sociedad tampoco es la misma, y todo esto se diluye, Diego, sinceramente es la sensación que yo tengo.
Pues mañana y pasado y el otro hablaremos, mientras que no sabemos cuál es la fecha del debate de investidura de Sánchez, que apuntan, todo apunta que va a ser para el 8 de noviembre, ¿no? Pues esta semanita la vamos a pasar en blanco hablando de la jura de la Constitución. Además, yo estoy pendiente, porque además quiero... Pero de un tema anecdótico, de una manera anecdótica, ¿no? ¿Qué va a hacer Francine Armengol? Porque no hay un protocolo definido, no es un acto que se realice todos los años. Y no sé si va a decir viva España, viva la reina, o viva el rey, viva la princesa, viva... Gracias. El viva lo va a tener que hacer. Y a ver qué viva va a dar.
Es que, a ver, es que es ratificar lo que se supone que, por lo que yo te digo.
Enfrentamiento, o sea, va a haber seguro, y crítica va a haber seguro. Haga lo que haga.
No, si naces con... Pues no, claro, luego va a haber más, que luego está el que viene después, pero te digo que en realidad yo no le veo mayor historia. Es que esto no se tenía que haber celebrado nunca. ¿Para qué? ¿Para qué ratificar o para qué jurar una constitución que yo creo que todos juramos en algún acto que hacemos, ¿no? En el propio hecho de nacer en el país, en España, un niño que nazca hoy, evidentemente va a nacer en un país que es constitucional, ¿no?, en ese sentido.
Estoy de acuerdo contigo que era innecesario. Es un arcaísmo. Es un arcaísmo porque, ¿qué pasa?, que con 17 años no tiene responsabilidad y con 18 sí, entonces hay que hacer un acto para que jure la continuidad de la monarquía. Es decir, estoy de acuerdo contigo que esto era innecesario. Y mucho más en este momento.
No. Yo no sé, por cómo estamos, ¿no?, por lo descarnado, ¿no?, que está ahora mismo el ambiente en esta sociedad, es echar un poco más de leña, ¿no? Yo... no sé, el don del oportunismo que hay en torno a la Casa Real, la verdad que a veces a mí me deja frío, ¿no? O sea, no lo sé, a veces ves cosas, gestos, no lo sé. Y el rey, bueno, pues tiene la imagen pública que tiene, va entrando, va calando un poco más en la sociedad, pero a veces me da la sensación de que está todo como muy acotado y todo está como muy... no sé, como muy muy centralizado en un círculo muy muy pequeño, ¿no? Y lo que necesita la figura del rey de este país, de la Casa Real, es tener un mayor consenso, que no lo tiene ahora mismo por las cosas que han ocurrido en esa familia, por las cosas que se han producido, y ahora venir con esta historia, es que no lo sé, ¿no? ¿Por qué no lo hacen con todos los mayores de edad en este país, cuando llegan a los 18 años en los institutos o en los colegios, y les hacen una propuesta en ese sentido, ¿no? Que si quieren jurar la Constitución y que lo hagan en el patio, ¿no? En época de franquismo, cada mañana nos hacían cantar el cara al sol. No sé si alguno se habrán olvidado de eso.
Antes de salir al recreo a echarse el bocadillo de mortadela.
Sí, señor. O el vasito de leche que te daban en aquella época, ¿no? No sé, yo... De verdad, por no echar más leña al fuego, me parece muy bien lo que hagan, y a mí que no me estén molestando con tonterías.
Pues sí.
En el pavo.
Oye, pues dos cositas de última hora. Dos cositas de última hora, aparte de una noticia que quería comentar contigo, que es la portada de la ABC del día de hoy. Pues las dos últimas noticias de última hora es una, que Israel anuncia que ya está en los afueras de Gaza, con lo cual parece que la acción o la operativa terrestre se ha iniciado. Comunicado última hora de la Sexta, que anuncia que el ejército israelí está a las puertas de Gaza. Y por otro lado, la notificación de la inflación, que ha subido 3 décimas en el mes de octubre, que es bueno, pero lo mejor es que la subyacente ha bajado 6 décimas. ¿Tú ves que estén las cosas mejor o sigue siendo 176 pavos pagué yo el otro día en el supermercado con un carrito pequeño, pequeño, no el grandote, el pequeño, el manejable, 176 pavos? Y miraba para ahí y digo, es que no llevo aceite, llevo carne y pescado, no, pero no, no llevo aceite, que no, era lo...
Yo también compro, hicimos ayer una pequeña compra en casa y tal, y 81 euros creo que nos salió, y no llevábamos nada. O sea, lo que más abultaba eran dos botellas de agua de 8 litros, ¿no? Nada, ¿no? A mí los macrodatos económicos, las macrocifras, en realidad no nos están aportando nada. Nos están intentando endulzar la vida con ese tipo de datos que aparentemente encierran una cierta mejoría, pero mira, el combustible está más caro, ahora estaban anunciando una bajada del combustible. Sí, en realidad eso... lo único que hemos tenido una cierta tregua ha sido en el precio de la bombona, nada más. No ha habido nada que nos
amortigue. Y el combustible está un pelín más bajo, pero no se nota, es decir, eso es como todo, ¿no? Sube un montón, después baja un poquito, dice que ha bajado el combustible, pero Quillo, es que el barril de petróleo está por debajo de los 80 dólares y seguimos al precio de cuando estaba 110.
Y los grandes precios históricos de las grandes subidas de otros conflictos en otros momentos,
¿se han quedado ahí?
Irak, por ejemplo, llegó a estar a 135, creo que era, y estuvo ahí mantenido ese precio durante muchos años. Yo no entiendo, claro, yo es que no entiendo de economía, no puedo meterme aquí en ese berenjenal, ¿no? Pero si tú dices, bueno, si hace años estuvo a 1,35, a un euro, a un dólar 35 hace años, y aquello había supuesto también una crisis tremenda, es que hoy en día está a ese mismo precio. O sea, no sé yo cómo es la oscilación de los precios y de todo este fregado, ¿no?
Lo que está claro es que Repsol sigue ganando un montón de pasta cada año más.
Aquí todo y el que mundo todo gana, este
mareita...
Vodafone, las grandes multinacionales que son las que sostienen este sistema, están ganando, pero vamos, a puñados, ¿no? O sea, es tremendo. Lo que nos están pagando, nos lo están exprimiendo por otro lado el doble, ¿no? O sea, es tremendo la situación en la que estamos metidos en este... Estamos metidos en un círculo vicioso, ¿no?, en el que no avanzamos y solo avanzan aquí los que avanzan. Las grandes corporaciones están mejor que nunca, o sea, les va de maravilla, les da igual, además que las guerras les beneficia tremendamente, ¿no? Es un sistema perfecto lo que nos están montando desde hace muchos años, ¿no? Con todo controlado, cada vez menos mano de obra, y bueno, y así nos va, y vas a la cesta de la compra, como dices tú, y te quedas mirando para lo que te llevas para casa, y a mí me da la sensación de que me están robando, pero me están robando, diciéndomelo y con una sonrisa en la cara, ¿no? O sea, estamos, como estamos, los datos macroeconómicos, digo, creo que no nos están aportando nada. Sobre el tema de Israel, ya ayer hubo una incursión bastante violenta sobre el territorio de Gaza, con medios aéreos, y era un poco la preparación de lo que se supone que ahora mismo va a pasar a partir de ahora. De todas formas, Netanyahu estaba o está ya preparando a la población israelí para una guerra larga, ¿no? Si eso se lo dices a la parte de Israel, que digamos está mejor pertrechada y tiene más respaldo y tiene más posibilidades de acceso a la comida y a muchas cosas, pues parece que la situación es muy diferente en la parte de Gaza, ¿no?, donde incluso se han producido algunos ataques más hacia el sur con algunas víctimas, en lugares donde ya se garantizaba que allí no iba a haber incursiones del ejército israelí. Yo no sé lo que va a pasar a partir de este momento. Ya hemos vivido otras incursiones terrestres del ejército israelí a lo largo de los últimos años, ¿no?, y nunca acaban bien, siempre hay víctimas, siempre hay abusos. El derecho a la defensa de Israel, digamos, no puede estar a favor de masacrar a una población que nada tiene que ver con lo que es el espíritu y las acciones de Hamás. El 90% de la población que vive en Gaza no está en absoluto de acuerdo con lo que se hace por parte de Hamás, ni la doctrina de Hamás en cuanto a su forma de actuar y de querer, que también, porque Hamás en el fondo su pretensión es desaparecer el Estado de Israel, desaparecer hasta el último israelí que quede vivo, ¿no? Y eso desde luego para un pueblo también tiene que ser un motivo de estar muy, muy alerta y muy a la defensiva, ¿no? Y así llevan muchos, muchos años. Esta mañana tú recordabas en las efemérides aquellas conversaciones en España de hace muchos años con una gran ilusión por parte de la comunidad internacional. Y 15 años después,
30 años después, estamos peor que estábamos.
Aquí no ha pasado nada, ¿no?
esta solución al conflicto está muy lejos de producirse. Y desde luego...
Y ahora mismo mucho más lejos. Date cuenta que en aquella época estaba toda la zona de Oriente Medio, sentada en esa mesa de negociación, que la pudimos ver en directo, en los telediarios, los que en aquella época...
Tenía mucha edad
de entender lo que pasaba, y hoy en día el panorama o la noticia es de una guerra descarnada, de una guerra que se anuncia muy dura y muy larga, con un pueblo, el palestino, que nada tiene que ver con Hamas, con un pueblo absolutamente sitiado, en el que además cada día se van sumando más víctimas, y en el que, bueno, vamos a asistir, espero que no, pero en los próximos días, a incursiones muy cruentas por parte de Israel, que es quien tiene la fuerza militar en la zona y tiene los medios pues para hacer lo que está anunciando, que es arrasar todas las instalaciones militares de Hamas. Solo en este fin de semana creo que han sido casi 500 zonas que consideraban que eran parte de la estrategia militar de Hamas que han destruido. 500 en un fin de semana. Eso es
incluyendo hospitales,
de fuego, de intervención muy gorda.
Incluyendo zonas sanitarias y zonas educativas. Es decir,
sí,
que,
sí, porque...
Porque Hamas las elige como,
claro,
como parapeto.
Que,
¿no?
Tendrán la información de que Hamas tiene en el subsuelo, porque está todo el subsuelo, horadado de túneles, donde hay armamento, donde se supone, y que está lo que es el suelo de Gaza, está absolutamente ocupado por túneles, donde está todo el material que utiliza Hamas para contraatacar a Israel. Y claro, en esa situación, sencillamente a mí se me hace muy duro estos días estar pendiente de la televisión viendo, digamos, una invasión más de Israel sobre el pueblo palestino, con la dureza y con la crudeza que se va a producir, porque ya lo hemos estado viendo estos días, la diferencia de fuerzas es abismal, ¿no? Israel es una auténtica apisonadora que puede arrasar con todo el territorio de Gaza de una punta a la otra, ¿no? Tiene capacidad para hacer eso, y eso es lo lamentable. Lo que más me preocupa es que más de la mitad de la población ya está en campos refugiados, y hace unos días algunos expertos estaban invitando a la población palestina a intentar buscar la salida por la frontera de Egipto, que yo creo que Egipto al final, quiera o no quiera, va a tener que asumir la acogida temporal de todas estas personas que ya están desplazadas, porque a medida que vaya avanzando la incursión de Israel, más difícil se van a poner las cosas para la población. Ahí hay que sentarse y buscar soluciones pues a los secuestrados también que tiene Hamas, ¿no? A cientos de personas con las que ahora mismo están jugando con sus vidas, personas mayores, niños, jóvenes, extranjeros. Han escogido de manera, digamos, muy civilina y muy cruel a las personas para negociar con ellas, y eso también es otra baza que ahora mismo está influyendo mucho sobre el conflicto. Netanyahu, por lo que se lee en la prensa internacional, está ahora mismo en lo que es la valoración política en una de las cotas más bajas que ha tenido en los últimos años. Bueno, yo oí a Luis Figueroa antes en su intervención, me pareció también muy acertado, que es probable que se produzca un cambio, ¿no? De esa parte más de la derecha hacia la derecha más radical israelí a una parte más progresista de la sociedad y de la política israelí, que hay mucha, porque ese país también ha tenido pues mucha ansia de libertad y grandes representantes de la izquierda a nivel mundial y digamos del progresismo en el mundo. Vamos a ver si entre todos se puede evitar lo que nos está anunciando Israel, pero va a ser muy complicado. Estando Gaza como está agazapado y utilizando a su propia población como escudos humanos, lamentablemente estamos a las puertas de una auténtica tragedia mayor, si cabe, a la que estamos viviendo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esto todo es un sinsentido. Yo el día 9 de este mes, de octubre, dos días después de los atentados terroristas de Hamas, dije que, leyendo interacciones internacionales, lo que yo detectaba, y no me gustaba un pelo, y es que más de estar a favor de uno o a favor de otro,
Aquí lo que había es un odio visceral a unos y a otros, sí. Que las manifestaciones son antisemitas, que las manifestaciones son anti-Estado Islámico, pero que realmente no hay corrientes a favor, sino es más corrientes de odio, ¿no? Y esto tiene difícil arreglo. Así tiene difícil arreglo.
Es muy complicado. Es muy complicado porque además hay generaciones, digo, que han nacido...
Y cada vez más, y esto alimenta el odio. Todo esto que está pasando alimenta el odio en un sentido y en el contrario.
En ambas partes. Es que lo hemos visto... En esos ataques que han hecho a los kibbutz, en esos asesinatos a sangre fría de la población, en el asalto, ¿no?, de Hamas en territorio israelí, no se puede hacer las cosas con más odio, ¿no? Es lamentable, desde luego, pero alimentar esto con más odio solo nos lleva a incrementar el odio, no a buscar la paz, no a buscar una solución. La solución de la paz no va a llegar ni a corto ni a medio plazo. A mí me da la sensación, esta es de las peores crisis que ha habido en los últimos 70 años, ¿eh? Y ha habido guerras y ha habido incursiones, pero ha sido, digamos, con un cariz totalmente diferente al de ahora. Era más una estructura, digamos, bélica, ¿no? En este caso es terrorismo puro por parte de Hamas hacia el pueblo de Israel, y además, digamos, acribillando, ¿no?, de manera vil cualquier, digamos, forma de vida en Israel. Las viviendas que más cerca están de la Franja de Gaza, curiosamente, están ocupadas por personas de corte más liberal, más progresistas. Y ahí, desde luego, murieron cientos de personas acribilladas a balazos, quemados. Bueno, de todo, ¿no? O sea, ya no voy a insistir en lo que ha pasado esos días. ¿Cómo se puede resolver todo esto? ¿Quién se sienta a renunciar al odio que ha amasado durante tantos años? Es que primero hay que eliminar el odio, Diego, y después buscar la palabra, ¿no? Y eso se ha roto tantas veces, y muchos niños en Gaza, en la zona palestina, ¿no?, también en Cisjordania, pues nacen con ese odio, digamos, en su, digamos, doctrina educativa, en su forma de vida, y en los israelíes lo mismo, ¿no? La intención, ¿no?, de buena parte del no todo el pueblo israelí está a favor de lo que está pasando, ¿eh? Tampoco nos engañemos, hay mucha gente que está horrorizada con lo que está ocurriendo ahora mismo, pero todo se hace con un odio, todo se hace con una intencionalidad acumulada durante muchos años. Yo creo que hay que recomponer la zona, hay que, no sé, llegar a un entendimiento que venga de la mano de la palabra. Ahora mismo, lamentablemente, tienen más peso las armas que la palabra, ¿no?
Pues mira, yo voy a acabar con una reflexión que me hizo hacer ayer un personaje de una serie que recomiendo ya, que es The Mayor of Kingston, una serie que la estaba viendo en Sky Showtime, maravillosa serie, dos temporadas. Pues la madre del protagonista, que es profesora en una cárcel de mujeres, hace una reflexión donde le llamaba la atención a las presas de que ya el ser humano había pasado de la época de las tribus, donde la tribu protegía a sus miembros, que ahora teníamos que pasar y empezar a pensar en que la tribu es el planeta y que no podemos defendernos los unos de los otros, sino que tenemos que trabajar en el bien común, salvando las diferencias étnicas, las diferencias religiosas, las diferencias que hasta ahora nos han separado y que nos han hecho sobrevivir uno sobre otro, que ya eso se acabó. Y la señora hace una reflexión muy bien argumentada, no como yo lo he hecho, y la verdad es que tiene un speech que yo le recomiendo a todo el mundo, que la vea nada más que por el speech que hace la señora, porque es para reflexionar. Mayor of Kingston. Don Tachi, la semana que viene más, no sé si mejor.
Sí, yo creo que sí.
Disfrute usted de Halloween y del Día de los Santos.
En eso también soy optimista, ¿no? Hay momentos en los que uno tiene la intención de tirar la toalla, pero a pesar de todo esto, el mundo también se ha sobrepuesto, este mundo en el que estamos. Lo que pasa es que la globalidad es otra, ¿eh? La globalidad... Yo estos días he dudado mucho sobre los objetivos de desarrollo sostenible, te lo digo sinceramente. He dudado mucho. En un mundo tan convulso, los objetivos, que, bueno, muchos los pueden... La Agenda 2030, muchos la abominan de ella y tal, pero creo que es una esperanza, ¿eh?, para el mundo, para empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Pero las cosas están un poco sacudidas. Pero bueno, hay que tener esperanza en que todo eso también tenga cabida, ¿no? No siempre tenemos que estar llenos de porquería para avanzar en este planeta, ¿no? Yo creo que también hay que poner un poco de parte de cada uno. Y feliz semana de festivos, o sea, de días ahí que van a estar ahí para aprovecharlo.
¿Se va a disfrazar usted de Halloween? Nada, ¿no? No lo veo yo.
No estoy en edad de eso, Diego.
Nunca se está fuera de edad para hacer tonterías.
Ya no tengo ni trucos ni tratos, ya soy como soy. O sea
que... Por la semana que viene nos volvemos a escuchar. Un abrazo grande.
Venga. Un abrazo para todos. Feliz semana. Venga, hasta luego.
Pues con Tachi llegamos a la primera pausa musical. Amy Winehouse nos va a acompañar esta semana. Back to Black. Bueno, pues después de escuchar a Amy Winehouse y relajar un poquito el ambiente, vamos a seguir relajándolo, hablándolo con nuestra querida colaboradora de los lunes, que algún día vendrá por el estudio. Lola Padrón, buenos días.
Hola, buenos días.
Te voy a cambiar la hora, te voy a cambiar la hora para que vengas más tarde.
No pasa nada, está muy bien, porque si no es una cosa será otra, o sea que ya sabes que yo me lío con cualquier cosa y tengo muchas actividades para poder estar activa, entonces pues los lunes por la mañana ya sabes que lo dedico a hacer cosas personales y bueno, pues eso está bien también.
Y entre lo personal hablar con los oyentes de Gente Radio y transmitir tu opinión de algunos temas de actualidad que a mí me gustaría saber y a los oyentes también seguro. ¿Monárquica o republicana, Lola?
¿Perdón?
¿Monárquica o republicana?
Pues evidentemente en este momento tengo la posición que ha asumido cualquier socialista moderado. Tenemos una base republicana fuerte. Bueno, mi abuelo Antonio formó parte de la sociedad el 14 de abril en el Puerto de la Cruz, que había dos sociedades. Una era la del 14 de abril y el Casino de los Caballeros, que era la conservadora, y el 14 de abril la republicana. Me acuerdo que pues al final de mis estudios hice algún artículo de opinión con dos compañeras. Bueno, más que de opinión, fue un artículo informativo para y de investigación de cómo funcionaban las dos. Y ahí encontré una foto que publicaron en su momento en la tarde, de en el diario La Tarde, donde había una fotografía, todos hombres, por supuesto. Todavía hay fotografías con muchos hombres, ¿eh? Pero de los republicanos de la sociedad el 14 de abril y hasta hace poco estuvo colgada en la casa del pueblo del puerto. Luego ya le perdí la pista, pero un amigo me pasó una fotografía de la página de La Tarde, que siempre estará pues en alguna biblioteca, seguramente en la hemeroteca de alguna biblioteca pública. Pero soy una republicana bastante moderada y sabiendo lo que implica la monarquía en este momento, ¿no? Y que, bueno, pues en este momento, pues los republicanos del PSOE, pues sabemos que es importante tener el apoyo del rey y la familia real para determinadas cuestiones, y que han jugado pues papeles fundamentales en determinados momentos de la historia de España. No, las abuelas decían, amor no quita conocimiento. Pues sí. Eso. Vale, soy republicana, pero evidentemente soy una republicana bastante pragmática y no renuncio a que en su momento España pueda tener otra configuración donde la monarquía pase a jugar pues ningún papel.
Pues Lola, ahí coincidimos plenamente. Yo también soy muy convencido republicano, que me parece que la institución monárquica es una cosa anacrónica y fuera de la Constitución.
Fuera de lugar,
pero ahora bueno, en este momento quizás sea el menor de los males de este país.
Un problema más, no.
Ahora no es el momento de abrir la caja de los truenos, no. Hay que esperar un momento más adecuado.
Efectivamente, pero sí, es verdad que es una institución anacrónica y que tenderá y que debe desaparecer.
Coincidimos, en esto seguro. En lo que no vamos a coincidir seguro es en la palabra amnistía, que si está en la pregunta, que imagino que ya habrás recibido para las consultas que el PSOE ha iniciado en la mañana de hoy, ¿no?
Bueno, yo creo que los socialistas aquí también tenemos una actitud responsable, porque el problema no es la amnistía, que yo creo que al final no estaba en la agenda política de ningún socialista entrar por una cuestión de este calado. Pero sí es verdad que para garantizar un pacto de gobierno progresista, no para que Pedro Sánchez se salve ni nada de eso que la derecha está poniendo en funcionamiento ahora la máquina, evidentemente, de hacer oposición, y está haciendo una oposición dura con la complicidad de Vox, y viendo que la alternativa que plantean, por otro lado, es una alternativa que no existe a la amnistía, pues es evidente que al 100% apoyaré pues el camino trazado por Pedro Sánchez. Es un camino difícil para los votantes socialistas también, pero desde luego lo que se nos plantea, por otro lado, o sea, no hay alternativa en este momento. Por lo tanto, creo que dentro de la preocupación que tenemos como socialistas por ver cómo va a responder el independentismo catalán a esta concesión, que una concesión que no creo que le produzca una satisfacción muy grande al presidente del gobierno, sino que es una responsabilidad que debe asumir por la convivencia de Cataluña, por un pacto de progreso que es el que necesita España para dibujar una sociedad que avance en los retos del siglo XXI y que evidentemente va a ser difícil de gestionar, pero no más difícil que un pacto con los reaccionarios de derechas y de Vox, que pretenden trasladarnos un modelo social que ya vemos cómo se refleja y cómo se ha reflejado en otros países de nuestra Europa moderna.
Pues Lola, yo quisiera preguntarte, ¿tú no crees que hay otra opción, que es repetir elecciones en enero? ¿Esa opción no es parejable?
Para mí la opción esa del Partido Popular es evidente que no me convence, porque creo que se puede dar una situación similar. Es más, yo creo que el Partido Popular está planteando lo de una cita electoral porque no tiene una solución real al problema de convivencia de Cataluña, porque la única opción que ha asumido es la opción de Vox, que es entrar pues a saco una vez más, con lo cual es generar un problema más. Era como lo que me preguntabas de la monarquía, hombre, no podemos seguir generando problemas en España cuando los problemas reales están en otros lugares y en otros espacios, y hay generaciones enteras que ni se plantean la cuestión de la amnistía porque ni siquiera la entienden. Entonces es evidente que vamos a tener que hacer un esfuerzo pedagógico para explicar por qué el Partido Socialista se tiene que resituar aquí, y siempre contextualizando el contexto, la situación política en la que estamos viviendo, y que desde luego ya sabes cuál hubiera sido mi posición. Yo siempre he pensado que movernos en el centro es la mejor opción, pero moverse en el centro también implica asumir las especificidades que nos deja el territorio peninsular, pero no el territorio de hace mil años, porque tenemos miles de ejemplos de cómo se gestionan, de lo mal que se gestionan los territorios que se basan en fronteras de hace miles y miles de años. Por lo tanto, la realidad que existe es esta, y para mí la solución que plantea Pedro Sánchez para avanzar en un pacto de progreso es una solución arriesgada, la única y la que yo voy a apoyar.
Pues, ¿ya te hicieron la consulta? ¿Ha llegado ya el correo electrónico o todavía no has leído la pregunta?
No he mirado porque estoy trabajando también un artículo, sabes que colaboro con otras
cadena,
emisoras y algún periódico que me ha pedido colaboración, y voy a seguir, y no he mirado la consulta, pero tengo claro cuál va a ser mi posición.
Bueno, pues a mí una cosa que me da bastante miedo, porque creo que un sistema democrático tiene que estar basado en una acción de gobierno y en una posición responsable. Lo que estoy viendo o lo que estoy imaginando de la oposición del Partido Popular compitiendo por la calle y por la radicalidad con Vox, a mí no me gusta un pelo.
Bueno, y viste la fotografía, bueno, creo que algunas cadenas ponían en paralelo las dos manifestaciones, incluso en Madrid, creo que Vox le ha sacado la cabeza al Partido Popular con bastantes más seguidores.
Madrid y Málaga, Madrid hay más gente que en Málaga.
Sí, muchísima más gente que en Málaga, y eso me asusta mucho más que cómo se maneje la amnistía, que también es un tema donde va a haber que tener mucha cintura política por parte del PSOE, que la tendrá, pero desde luego los que tenemos enfrente tampoco son la Virgen María, con lo cual el problema va a estar más en cómo se va a gestionar en todos estos 4 años la legislatura. Pero evidentemente confío en Pedro Sánchez y en el equipo que tiene detrás, y hay mujeres muy potentes e inteligentes que ayudarán a conciliar y a negociar y a aprender en el gobierno pues más, mucho más plural y con muchas más maneras, más formas de pensar y de actuar, pero siempre dentro de lo que hemos prometido a los españoles y los canarios, y desde luego hacer muchísima pedagogía. Ahora sí que la radicalidad de Vox y el PP va a ser otro frente con el que debemos actuar, y también dependerá de la cabeza que se le ponga por parte de los dirigentes del Partido Popular, a los que Vox evidentemente les está comiendo el terreno, y yo intuyo que radicalizará su discurso, porque en el caso de que hubiera elecciones, yo creo, no sé lo que puede pasar, pero Vox se la va a jugar mucho más que el Partido Popular, y está claro que en determinados territorios lo que avanza es un discurso radical, y desde luego que bueno, podríamos decir que da miedo. A mí lo que me produce es una preocupación intensa, y desde luego que vamos a tener que hacer un sobreesfuerzo porque la gente vea lo que hay detrás de ese discurso, porque no es lo que se dice, sino lo que se hace. Nadie habla de la financiación por medio de una fundación que tiene Vox, miles y miles de millones para financiar y entrar en las casas y en los medios con una manera de hacer y de pensar que va al discurso y al mensaje rápido y que entra, y que sí que es peligroso porque puede ser se convenza a determinadas personas de algo que no existe. Pues, por ejemplo, con los temas de inmigración y generar xenofobia no es bueno. Y el problema es gordo y es grave y se está actuando derivando y lo vamos a seguir teniendo mientras haya pobreza en África y mientras haya gente que se lucre con el traslado de seres humanos en riesgo, bueno, pues que ponen en riesgo su vida, lo hemos visto, ¿no?
La inmigración seguirá acompañándonos, por desgracia, a las costas canarias.
Y seguirán utilizando de forma irresponsable algunos líderes del PP, como la señora Ayuso, y
desafortunadísima, qué barbaridad. No sé.
Son barbaridades, pero que dices que lo que te planteas es, oye, ¿cómo hay personas que lo compran? Por eso tenemos que apuntalar muy bien el estado del bienestar, porque si realmente las personas ven amenazada su espacio, pues evidentemente van a comprar esos mensajes. Por eso apuesto por el pacto del Partido Socialista, apuesto por el proyecto del PSOE, por el que no deja o el que pretende con sus acciones no dejar nadie en la cuneta, aunque evidentemente a veces pues no sea del todo posible, porque es solo el estado del bienestar el que puede hacer que seamos comprensivos con lo que está pasando alrededor nuestro y tener un estado donde todos podamos compartir lo que se genera por parte de los poderes públicos y no solo unos pocos.
Laura, nos queda nada más que un minuto y yo lo único que quería hacer una reflexión contigo, que le pido al Partido Popular y le pido al PSOE que a partir de la investidura, que tendrá que apoyarse en quien apoye al señor Sánchez, que intenten buscar puentes de acuerdos, puentes de diálogo, puentes de progreso para evitar que haya que pasar la raya a otras exigencias de partidos que no miran por el colectivo de este país y por el bienestar de todos los españoles en aras del progreso moderado, de buscar la menos tensión posible, que este país lo que necesita es un poquito de estabilidad. Y yo creo que con puentes entre el PP y PSOE se puede mantener una legislatura que, si no de otra manera, va a ser insoportable.
Hay 4 años por delante y yo en ese sentido espero tener una oposición responsable que pueda pactar determinadas cuestiones por el bien del país, por el bien de Canarias y por el bien de todos los europeos que queremos un estado de bien para todos, valga la redundancia.
Hoy, Lola, me has hecho que me sienta algo socialista, así que no te he podido llevar la contraria en nada. Estoy de acuerdo.
Sospechoso, a ver.
Ya verás, bueno. Tú, a mí que me llaman de ultraderecha, pues fíjate tú, oye, ¿qué le habrá pasado a este hombre, el mosquito que la pica? No. Estoy de acuerdo. Prácticamente las reflexiones las comparto contigo al 100%. Lola, el lunes más, a ver si te veo.
Bueno, nos vemos el lunes. Muchas gracias.
Feliz semana.
Buena semana a todos.
Una pequeña pausa y enseguida volvemos con todos ustedes. Nueve y 5 en Canarias, 10 y 5 en el resto del territorio nacional. Es el momento de saludar a la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler de Vacaciones, al ASCAP, doña Doris Borrego. Muy buenos días, Doris.
Muy buenos días.
Te invité ayer y has aceptado la invitación para hablar, aunque sea unos minutitos, sobre un tema que a veces pasamos por alto porque como las cosas van bien, pues mira, va. Pero la nueva ley de ordenación sostenible del uso turístico de vivienda puede afectar, y de manera muy especial, a aquellas personas que tienen sus ahorros metidos en alguna vivienda y la están dedicando al alquiler vacacional, ¿no?
Correcto, y no solamente desde ahora, es decir, la vivienda vacacional no es una modalidad turística de hace 3 días ni de hace 10 años. Hay muchas familias, muchas que se dedican y viven del alquiler vacacional. Hay muchas personas mayores que en su día invirtieron en apartamentos para un complemento a la renta en años venideros y ahora se ve de la tesitura de que pueden perder ese ingreso. Estamos hablando de 46.000 familias canarias que se dedican a la vivienda vacacional. Estamos hablando de una modalidad turística sostenible socialmente, porque como todos sabemos, gran parte del turismo está en manos de grandes empresarios y multinacionales de fuera, es decir, a nosotros, a lo que es la sociedad canaria, lo único que nos queda son 4 puestos de trabajo. El resto se factura fuera y nosotros no vemos absolutamente nada. La economía que se genera va fuera. Y como vuelvo a repetir, a nosotros solo nos quedan los puestos de trabajo. En cambio, la vivienda vacacional es la única modalidad turística que nos permite beneficiarnos directamente del turismo. A día de hoy genera en las islas más de 2.000 millones de euros, es decir, el impacto directo en las islas, lo que se factura y se mueve en las islas son más de 2.000 millones de euros y además están en juego más de 40.000 puestos de trabajo directos. Es decir, estamos hablando de un sector muy importante que nos permite a las familias canarias beneficiarnos directamente del principal motor económico del que viven estas islas, que es el turismo. Entonces, sacar ahora una ley de sostenibilidad de uso turístico, además, con estas prisas en 8 meses, y a través de una ley, que la tramitación de una ley normalmente oscila entre año y medio, 2, pues la verdad es que no lo entendemos. Pero ahí estamos muy pendientes, la asociación, ahí estamos reivindicando nuestros derechos, porque es un derecho que tenemos adquirido. Y si pensamos en ya no hablo de alrededor de zonas turísticas o zonas turísticas, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, el norte de Tenerife, las medianías, que vive prácticamente de la vivienda vacacional, pero no solamente los propietarios, sino cantidad de empresas que han nacido al calor de la vivienda vacacional, como son intermediadores, la economía que genera en bares, restaurantes, en negocios diversos, en mantenimiento, empresas de mantenimiento y obras, porque estamos constantemente invirtiendo en nuestras viviendas para estar en primera línea en calidad. Pues la verdad es que no entendemos absolutamente nada, y menos esta prisa que parece que le han entrado a la Consejería de Turismo para sacar una ley.
Dori, ¿no será porque esta nueva ley de ordenación del sector turístico vacacional, para hacerlo sostenible, quiere de alguna manera que este fenómeno del alquiler vacacional, de emplear o destinar viviendas en alquiler de corto espacio en vez de en alquiler a largo plazo, esté afectando al precio de la vivienda en alquiler en Canarias?
Mire, esto tiene una contestación muy sencilla, pero muy, muy sencilla. Según el INE y el último informe de TINSA, en las islas hay más de 211.000 viviendas vacías. Repito, 211.000 viviendas vacías. Y hay 46.000 viviendas vacacionales. El parque de viviendas vacacionales no llega al 4% del parque total de viviendas que existen en las islas. ¿Alguien puede creer que el 4% del parque total de vivienda puede tener una incidencia sobre el precio o la escasez, habiendo 211.000 viviendas vacías? Pues no se lo cree nadie. ¿En manos de quién están esas 211.000
viviendas vacías? Es que ese es el problema. Es que esas viviendas no están en el mercado inmobiliario.
Sí, pero ¿por qué no están en el mercado inmobiliario? ¿En manos de quién están? ¿Estarán en manos de especuladores o son propietarios que están reteniendo sus viviendas por esta ley de vivienda que no da seguridad jurídica ninguna al propietario?
Yo es tengo mi opinión y la voy a compartir contigo a todos mis oyentes. El alquiler vacacional lógicamente, me afecta en el precio del alquiler, porque le da opción a las personas en dedicarla a alquiler a larga temporada o a corta. Y ya saben los pros y los contras. Pero si hay algo que está afectando a la escasez de vivienda en alquiler, no es precisamente la opción de alquiler vacacional, sino es precisamente la ley de vivienda que se está tramitando, más la que ya está en vigor, que da una serie de derechos a los inquilinos que entran en dijéramos, alarma social, para que los propietarios se tengan que asumir los compromisos sociales del Estado. Es decir, exacto, que no. Ese es el problema que hay que tratar. Las viviendas sociales tienen que ser viviendas sociales y no se puede extender a las personas que han cogido unos ahorrillos, las han invertido en una vivienda y tienen la libertad de ponerla en el alquiler a largo tiempo o en el alquiler vacacional. El problema no está en la competencia entre uno y otro, que también regulan los mercados, sino que la escasez de vivienda en alquiler viene motivada porque los propietarios no se atreven a ponerla en alquiler a larga duración por si acaso se les coloca un ocupa amparado por la ley.
Por supuesto, ese es el motivo principal que existe. Y 211.000 viviendas vacías es una absoluta vergüenza en unas islas con una emergencia habitacional más de viviendas de alquiler como que existe. Que modifiquen la ley, que den incentivos para que esas viviendas salgan al mercado y ya no tenemos problemas por el alquiler vacacional. Pero decir que habiendo 211.000 viviendas vacías, el alquiler vacacional tiene la culpa y hay que regularlo, y hay que prohibirlo, y hay que limitarlo. Esto es engañar a la sociedad. Es decir, es que esto no es así. Además, existen unos mantras, uno lee titulares, ¿no? La vivienda vacacional crea problemas, tu gentrificación, turismofobia. Mire, nada más lejos aquí en Canarias, donde ni siquiera tenemos ese turismo de fin de semana, de borrachera o de lo que sea. Los canarios son hospitalarios y somos hospitalarios. Somos muy conscientes de que vivimos del turismo. Y esto de las molestias en las comunidades de propietarios, etcétera, etcétera, mire, es absolutamente ínfimo, pero tan ínfimo que he preguntado a la Consejería de Turismo cuántas reclamaciones tenían, se podían contar con los dos dedos de una mano. Esa no, y aún así también se pueden buscar soluciones, pero se pueden buscar soluciones cuando se quieren buscar soluciones. Pero la sensación que nosotros tenemos es la presión que recibe la Consejería de Turismo a través de las patronales hoteleras. Tengo que decir también, en honor a la verdad, excepto la de Gran Canaria. En Gran Canaria la patronal no tiene ningún problema y entiende perfectamente que somos un bien social y no entra en competencia con ellos, con lo cual, pero el resto de patronales, sinceramente, es la presión que tienen. Y esto tiene una explicación muy fácil. Nueva York prohibió las viviendas vacacionales, a los 15 días los hoteles habían subido sus tarifas un 25%, blanco y en botella.
Pues sí, mañana día 31 a las 10 de la mañana, una reunión en la Consejería de Turismo, en el Salón de Acto de la Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, con objeto de poner en claro esta nueva ley, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Además, invito y solicitamos desde ASCAF a todos los propietarios de viviendas vacacionales, todos los profesionales que se dedican a este sector, como los intermediarios, a todas las empresas afectadas directamente por la vivienda vacacional, que se presenten y oigan y puedan preguntar y sepan de primera mano qué es lo que realmente o en qué dirección piensan regular la vivienda vacacional. Porque no vaya a ser que nos pase como en Palma, que de un día para otro sacar una ley además que no se puede recurrir en los tribunales, es decir, una ley no la comemos, y desaparecieron el 80% de todas las viviendas vacacionales de la noche a la mañana. Con lo cual yo creo que es de suficiente interés social el que asistamos mañana en masas a esa reunión para escuchar de primera mano al director de Ordenación y Promoción Turística de qué es lo que y cómo piensan regular para dar nuestra opinión al respecto también. Luego hay una consulta pública que ya está abierta, donde todo el mundo puede participar y pronunciarse. Y yo, la verdad, invito a todo el mundo a que participe, porque de eso depende nuestro futuro.
Pues Rosy, iba a decir Rosy, que estoy hablando ahora mismo con Rosy, una concejal de Agricultura, que me estaba diciendo, yo tengo dos casas en alquiler vacacional y tengo muchísimos problemas para atenderlas y un montón de empleo que genero, y la verdad que no soy el problema para los mercados de alquiler.
Ay. No, por supuesto que no. Es que, por supuesto que no. Pero sí es verdad que hay unos mantras
unos mantras que se han instalado desde hace muchísimos años, pero por puro interés es normal, las patronales no quieren competencia. Es más, puedo decir abiertamente que nosotros tampoco podemos competir contra las ofertas hoteleras. En el mes de octubre, y esto lo tengo blanco sobre negro, ha habido ofertas de una semana, 4 estrellas, todo incluido, para centroeuropeos, a partir de 300 euros, es decir, 300, 400 euros, hoteles 4 estrellas, todo incluido, con vuelo, con traslado y con hotel, cuando nuestros clientes solamente por el vuelo pagan 600, 700 euros. Entonces, ¿estamos hablando de un cliente que nos llega de baja calidad? ¿O a quién beneficiamos con este tipo de oferta? Ya digo, lo único que gana Canarias son 4 puestos de trabajo del sector servicios, porque de resto el dinero se queda fuera, porque se factura fuera. Y cuando se habla de 19.000 millones en gasto turístico y salen los titulares, ustedes que sepan que ese dinero incluye el vuelo, el traslado y la factura de hotel. Piensen a ver dónde se factura eso, porque aquí en Canarias vemos muy poco.
Doctor Borrego, presidenta de la Asociación Canarias Alquiler Vacacional, ASCAP, muchísimas gracias por haber dado estas explicaciones y esta información tan útil para tener conciencia real de lo que es el mercado del alquiler vacacional y la afección que tiene sobre el mercado alquiler y el mercado turístico en Canarias. Seguimos en contacto, Doris. Otro día hablamos un poquito más.
Cuando ustedes quieran. Les deseo un buen comienzo de semana y un saludo muy fuerte.
Seguiremos hablando del alquiler vacacional y, como no, con Doris Borrego, presidente de la Asociación Canaria. Vamos a dedicarle el tiempo que todos los lunes le dedicamos a escuchar a Carlos Artile, mi querido amigo periodista desde Salt Lake City, desde las afueras de Salt Lake City, para que desde allá, con su visión canaria, de un periodista canario, pues no haga un análisis de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestro querido país llamado España y en nuestra comunidad autónoma. Les dejo unos minutitos con Carlos Artile.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio desde las afueras de Salt Lake City, aquí en Utah. Por fin, el trilero que tenemos de presidente en España ya no se esconde en decir que hará una amnistía. Esto lo dijo este fin de semana ante sus correligionarios, ante la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español. Pero vuelve a mentir y a engañar a todos los militantes de su partido y, por supuesto, a los españoles, diciendo que lo hace por España, cuando realmente lo hace por los 7 votos del fugado Puigdemont. Es decir, su egolatría y el narcisismo le llevan a pensar que España, pues es él, España soy yo. Para su sanchidad, su necesidad es la necesidad de España. Pero desde luego no de todos los españoles tampoco, sino de la mitad, porque según confesó ante la ejecutiva de su partido, lo hace para que no gobierne la derecha. Al menos ya tenemos claro que su voluntad de sacar la amnistía adelante es clara. Ya no podrá decir, si no saca la investidura y vamos a nuevas elecciones, que él lo intentó y que no, digamos, aceptó, digamos, las exigencias de los golpistas y separatistas. Será más bien al contrario, que los separatistas y golpistas no han podido imponer todos sus criterios y que les parecía poco incluso la amnistía. Si consigue los votos y se aprueba su investidura, desde luego va a significar que vamos a una legislatura muy convulsa y absolutamente autoritaria, camino de un cambio de régimen donde todo se va a supeditar a las necesidades de Sánchez, como en un régimen dictatorial cualquiera. Vamos, que no se lleven engaños en ese sentido, porque esto es a donde vamos, que sea así de grave la situación. La amnistía se carga al Poder Judicial, lo deslegitima y también incluso al propio jefe del Estado, porque él respaldó todo lo que se hizo y lo que se juzgó a los golpistas, a los separatistas y malversadores, que ahora se pretende anular, ¿no? Se pretende declarar nulo, porque no es que se les vaya a perdonar, eso se hizo ya en su momento con los indultos, ¿no? Es que lo que se va a hacer es declarar nulo el propio Estado de Derecho y aceptar la legalidad, digamos, que pretendían imponer esos separatistas y golpistas. Eso es lo que significa la amnistía y no otra cosa, que no se mienta porque vamos a eso. Y pues, ¿qué va a traer consigo? Pues una incertidumbre, una gran inseguridad jurídica e institucional que se va a convertir en un problemón y en un verdadero desastre nacional. Por cierto, todavía seguimos sin tener la fecha para su investidura, con el Congreso inactivo y todos los poderes del Estado ya al servicio de su entidad, incluido el judicial ahora, y por supuesto el Tribunal Constitucional, que bueno, que el señor Cándido pues lo va a poner al servicio de su santidad. Eso es así de claro, para que salga sus necesidades adelante por encima de las necesidades del Estado de Derecho y de todos los poderes. Por cierto, Sánchez abortó un intento de investidura el pasado 17 de octubre porque sabía del rechazo de Carlos Puigdemont a apoyarla en ese momento. Eso lo publicó en esta semana el digital Vox Populi. La fecha estaba ya elegida y marcada en rojo en el calendario del PSOE desde que el rey había propuesto a Núñez Feijóo en agosto y se fijó su debate a finales de septiembre. Eso es una demostración de que no lo tenían todo amarrado y negociado, como se había insinuado desde el principio. Era un farol más de este trilero por dejar en evidencia a Feijóo. La verdad es que el Partido Popular se las traga todas. En fin, esto quiere decir además que daban por hecho la investidura una vez que Sánchez había aceptado la amnistía. Pero como dijo el líder de RC, Junquera, eso fue para darle a la presidencia de la mesa del Congreso, para darle a la mesa del Congreso. La investidura tenía ya otro precio. Y la verdad es que el cum fraude, Sánchez se cree hasta sus propias mentiras. Y esto es lo que se demuestra de esta información. En fin, la parte positiva de todo esto hay que mirar. No vamos a no frustrarnos demasiado, es que hay muchos españoles que están absolutamente movilizados. Hubo ayer grandes manifestaciones en Madrid y Málaga y con una gran presencia de gente, más de 100.000 se calcula en la Plaza de Colón, en la capital de España. Eso dice la delegación del gobierno socialista, es decir, si ellos hablan más de 100.000 es que probablemente haya sido el doble o el triple, vete tú a saber. Pero en fin, en cualquier caso había muchísima gente, como también la hubo en la capital andaluza, en Málaga, y la gente pues le gritaba de todo a Sánchez, desde traidor hasta felón, etcétera, ¿no? En fin, esta semana ya saben que el gran acontecimiento histórico va a ser el juramento de la Constitución de la princesa de Asturias Leonor, a cumplir este 31 de octubre sus 18 años. Es un acto histórico trascendente y fundamental para consolidar desde luego la monarquía. La casa del rey, bueno, pues estaba un poco pillada y el rey estaba pillada por esta circunstancia y yo creo que eso en parte, pues entre otras cosas, permitió el que se le diera la posibilidad de que negociara la investidura a Sánchez, a pesar de que no tenía ningún respaldo en ese momento suficiente. Pero el rey no quería ningún conflicto institucional, por lo menos yo creo que hasta que se diera este juramento por parte de la princesa de Asturias, la princesa Leonor. La Casa del Rey además dice que no se muestra preocupado porque 26 diputados de los 350 no quieren asistir. Y la verdad que hacen bien, porque es mucho más ruido que nueces, ¿no? No, la verdad es que no hay, digamos, tanta oposición, digamos, al valor que tiene en estos momentos la corona y especialmente, bueno, la figura del rey Felipe VI y también de la futura reina, porque, bueno, las encuestas están dando aceptaciones absolutamente mayoritarias, de más de un 80%. En fin, lo que sí está claro es que a semejanza de lo que digamos hizo Godoy hace casi dos siglos, el felón de Godoy, pues no hay regalo más envenenado de otro felón, en este caso de Sánchez, a la futura reina, que precisamente la amnistía. Porque es que resulta muy contradictorio que el PSOE apoye la continuidad histórica de la corona, mientras en paralelo pues tragarán con esa amnistía que hiere de muerte a la Constitución y al régimen del 78, que la sostiene, ¿no? Y la legitima esa constitución, esa carta magna. Pero la traición Y la felonía, digamos, socialista son la verdad que históricamente marca de la casa, ¿no? Marca del partido. Como ejemplo, pues su colaboración con la dictadura del general Primo de Rivera, el general Catalán, mientras se oponía y atentaba paralelamente contra aquella dictadura, contra el propio régimen, o más reciente, cuando pactaba la ley de partidos con el Partido Popular para ilegalizar al partido Etarra de HB, mientras en paralelo el ZP negociaba meterlos en las instituciones y dejaban las armas, como así sucedió, y él se apunta como que eso fue lo que definitivamente hizo vencer a ETA, cuando realmente no ha vencido absolutamente nada. Lo que hizo fue vencer el Estado al chantaje de los terroristas, porque los ha metido en todas las instituciones. Y la prueba son las próximas elecciones en el País Vasco, en Vascongadas, que probablemente vayan a ser ganadas por los Bildu Etarras, ¿no? Y ahí, pues con uno de sus grandes, ahora se ha demostrado, digamos, de los grandes asesinos y no solamente asesinos, sino que han sido un poco los que han estado al mando de toda esa banda terrorista, como fue Otegi y como sigue siendo Otegi, porque está ahora mismo como posible futuro candidato al Lehendakari para las elecciones del próximo año. Lo que imagínense las repercusiones que eso puede tener a todos los niveles. De todas formas, con todo este panorama, yo sigo pensando que la investidura de Sánchez sigue sin estar clara. Sinceramente, RC sigue pidiendo un referéndum de autodeterminación porque tienen que vender algo a su electorado distinto que, el caso de la amnistía, que esa ya la había conseguido Puigdemont y se lo ha apuntado él. Y Junts, por otra parte, tampoco se contenta solamente con la amnistía, está pidiendo pues una de las cosas que había pedido Puigdemont, un relator, una comisión internacional que fiscalice a Sánchez, porque la verdad es que no se fían de él y hacen bien. Yo tampoco me fiaría del confraude. Y bueno, yo creo que en cualquier caso, si consigue pasar la investidura, con las repercusiones, insisto, institucionales y de todo tipo que eso puede tener, la legislatura, desde luego, no creo que sea, digamos, normal. Es decir, va a ser absolutamente ingobernable, aunque desde luego al propio Sánchez le va a dar absolutamente lo mismo. Mientras él esté montado en el Falcon y toda su tropa, pues siga bebiendo del pesebre, eso es lo que realmente le interesa a la PSOE SA. En definitiva, ya sabemos que el fin último está ahí. Al final no hay más ideología ni más historia. Y mientras, pues estamos con la crisis migratoria en Canarias, que es absolutamente insostenible, nadie se preocupa de nada, se envían a los que llegan a la península, a territorios donde está gobernado por el Partido Popular, porque al País Vasco y a Cataluña no va prácticamente ninguno de todos estos migrantes. Y esto, pues, además no tiene pinta de que se vaya a arreglar, sino que se va a agravar, sin duda, por el efecto llamada que supone el acoger a todos estos inmigrantes en hoteles de 4 estrellas, dándoles una paga y en fin, y con el sistema que se utiliza mucho en el turismo y que es un gran reclamo de los hoteles, el all inclusive, ¿no? Todo incluido. Pues esto es lo que se está haciendo con los inmigrantes que llegan, que claro, vienen por cientos, por miles ya en lo que llevamos de año por las Islas Canarias y por el Hierro especialmente, y bueno, eso es insostenible, insisto. Yo no sé cómo se va a parar esto, pero no tiene pinta de pararse, sino al revés. Ese efecto llamada de que ellos los tratan fenomenal y los tienen en hoteles de 4 estrellas con todo pagado, pues ya me dirán si eso no es un efecto llamada. En fin, esta semana ha sido también terrible y trágica. Pero no solo por los dos conflictos que tenemos activos en el mundo, en el panorama internacional, en Gaza y Ucrania, sino también por el devastador huracán que azotó y destrozó Acapulco y los alrededores en México. Fue tremendo ese huracán de categoría 5, que además que afectó directamente a Acapulco y la ha dejado absolutamente destrozada. Es decir, no hay nada que haya quedado en pie. Y es impresionante las imágenes que estamos viendo y las consecuencias humanas de todo tipo, porque las víctimas son incalculables, y no se sabe lo que va a pasar con ellas porque hay una total inutilidad de este fallido gobierno mexicano de López Obrador, López Cobrador, como le decían algunos, por su vinculación al narcotráfico, y que no ha hecho otra cosa más que empeorar todavía la situación, que ya era absolutamente muy, muy, muy complicada. Pues estamos en unas horas viviéndose posteriores realmente lamentables, ¿no? No hay un control, no hay una organización, no hay ni siquiera una mínima seguridad para que la gente pueda estar tranquilo, y hay más de 1 millón de personas que están viviendo en ese entorno, y el problema no es que solventar la situación del momento, porque no tienen absolutamente nada. Y es muy difícil acceder porque el caos, como digo, es total en Acapulco y los alrededores, sino el problema es también del qué va a pasar con todo eso en el futuro, porque es que, como digo, es una zona turística fundamental, de las más importantes, por no decir la más, de México, y que ha quedado absolutamente devastada. O sea, no queda absolutamente nada en pie y ha sido un desastre absoluto. Un problemón tremendo. Precisamente ese mismo día de cuando pasó, digamos, el huracán por encima de Acapulco y lo arrasó, ese mismo día en un estado normalmente tranquilo y pacífico del noreste, digamos, de Estados Unidos, en Maine, una nueva matanza a manos de un exmilitar tocado de la cabeza que después parece que se suicidó y que mató a todo el que tenía delante armado con un rifle militar, un A-15, que no tiene justificación alguna de que todavía sea de uso generalizado, que se venda sin ningún problema en los Estados Unidos. Ese es el gran debate, y Biden sigue proponiendo una y otra vez, el presidente Biden, a los republicanos que se haga una normativa, que se regule el que eso no se puede vender de una manera normal, porque, bueno, pues este es un acontecimiento más de los que se sigue viviendo trágicamente, hablando, pues, ¿no?, de más de 2 decenas de personas que han sido asesinadas por gente, bueno, que está mal de la cabeza o que no tiene escrúpulos, como en este caso es porque alguien era un exmilitar con muchos problemas psicológicos y que le dio por matar. Pero claro, le dio por matar. Si tienes una pistola puedes matar a muchos menos que si tienes un rifle A-15, que entonces, en fin, la masacre es como la que hemos vivido. Ya que estamos con Estados Unidos, el congresista republicano por Luisiana, un extremista religioso, por otra parte, Mike Johnson, ha sido nombrado por fin este pasado miércoles como el presidente o portavoz de la mayoría, presidente de la Cámara de Representantes, tras conseguir el aunar el Partido Republicano en torno a él, deshaciendo el bloqueo institucional que estaba sumido, pues, el Capitolio desde comienzo de octubre, que estaba paralizado, no se movía nada, no salía ninguna ley, tras el cese del anterior presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy. Johnson es un aliado reconocido de Donald Trump, y consiguió, por tanto, que la ala dura del partido le apoyara en una elección en que consiguió al final 220 votos frente a los 209 del candidato demócrata Hakeem Jeffries. Y bueno, con eso pues se ha desbloqueado un poco institucionalmente la situación, pero vamos a ver lo que representa y lo que supone un tipo tan extremista como Mike Johnson como representante y como presidente de esta Cámara, como presidente del Congreso, y sobre todo cómo podrá tener negociación bipartidista y con Biden. Biden dice que está dispuesto a hablar con él, y vamos a ver si él también tiene predisposición para resolver o sacar los grandes problemas del país adelante, que están, pues eso, cada vez más la situación muy, muy polarizada. Y con unas elecciones presidenciales a un año vista y muy complicadas, porque siguen Biden y Trump queriendo ser los candidatos del Partido Demócrata y Republicano, cosa que el rechazo es muy generalizado en toda la población, que no quieren ni a uno ni a otro. Por cierto, Trump se le siguen complicando bastante sus distintos frentes judiciales, que los que mantiene abiertos, en especial el tema económico en Nueva York. La cosa ya se le pone muy, muy dura, y se habla que efectivamente le va a caer una multa muy, muy gorda, es decir, que va a suponer, como hemos comentado aquí en otras ocasiones, casi el 10% de su patrimonio, o prácticamente en torno al 10% de su patrimonio. Y lo más preocupante para él probablemente sea el juicio en Georgia, donde ya hay tres o cuatro de sus ex colaboradores y abogados que se han, digamos, arrepentido, por decirlo de alguna manera, se han declarado culpables de todos los delitos que se les imputan a cambio de colaborar y de recibir unas penas un poquito inferiores, pero eso va a perjudicar directamente a Donald Trump y le puede afectar sobre todo políticamente, porque es un caso estatal y no federal. Y ese sí que es un caso que él no puede, digamos, indultarse a sí mismo, cosa que sí podría hacer con los otros casos federales si él vuelve a ser presidente. En este caso no podría hacerlo y, por tanto, se le puede complicar muchísimo su futuro, porque estamos hablando de penas muy altas para, además, una persona de su edad, que estaba a punto de cumplir los 80, está en 78 o por ahí, o 79 años, cuando se celebren o se dictaminen estos juicios. El tema se le complica, insisto, bastante a Trump su panorama en todos esos frentes judiciales. Vamos a seguir con el tema internacional rápidamente. Del conflicto de Gaza, pues pocas novedades hay, a la espera de la entrada, digamos, en masa del ejército judío para eliminar la amenaza terrorista permanente de Hamas en ese territorio de Gaza. Ya están entrando, haciendo algunas, bueno, pues limpias, digamos, de la zona para evitar peligro, pero no ha entrado definitivamente en toda la parte norte, que es por donde están las mayores instalaciones y donde hay, bueno, pues ya algunos enfrentamientos muy duros con todos esos terroristas de Hamas. Mientras, pues continúa la propaganda del Paliwood, es decir, aparecen mentiras claras y flagrantes de lo que está pasando en Franja, de que si hay 7.000 niños muertos, que si hay 8.000, son las cifras, se las inventan lo que les da la gana, y el problema es que los medios internacionales lo siguen repitiendo. Bueno, aunque al menos ya en algunos dicen en fuentes de Hamas o del vinculada, digamos, al grupo terrorista, porque claro, no hay más autoridad en esa zona y las únicas informaciones que salen, oficiales entre comillas, vienen directamente de Hamas. En fin, y mientras tanto, pues no se dice nada de esos más de 200 secuestrados que mantienen, no se sabe en qué condiciones ni dónde. Probablemente en todos esos túneles que están por ahí, bueno, pues por toda esa zona norte, digamos, de la franja. Por cierto, hay revelaciones del ejército israelí en las que se conoce que el cuartel general de los terroristas de Hamas está justo debajo del hospital más grande de Gaza, lo que muestra a las claras la utilización de la población gazatí como escudo de los terroristas, que para ellos, pues, esa población no son más que mártires para su causa, ¿no? Esa es la realidad de lo que se está viviendo y de los pocos escrúpulos que tienen esos terroristas y lo poco que le preocupa, digamos, la población palestina. Vamos con otros temas. Ya para acabar muy rápidamente, en tema internacional hay que hablar de Argentina, porque es importante la noticia de que Patricia Bullrich y Macri, que son, digamos, la derecha democristiana, por decirlo de alguna manera, anunciaron oficialmente el apoyo a Javier Milei para la segunda vuelta, que se va a celebrar el 18 de noviembre, si no recuerdo mal, en Argentina. Y por tanto se acaba de conformar un frente opositor bastante amplio para vencer al kirchnerismo, ¿no? Es histórico este acuerdo y por fin van a estar juntos, yo creo, que todos los que defienden un poco la libertad y la democracia ante la cleptocracia peronista, ¿no? La carencia de combustible de estos días en Argentina es una muestra clarísima para los ciudadanos argentinos, precisamente, de que el ministro de Economía Massa es un incompetente y un desastre, y que hay que sacar al peronismo del poder si quieren vivir medianamente bien, ¿no? Que la ruina es absoluta y bueno, ya se sabe lo que supone implantar el socialismo, ¿no? Pues cuando hay carencias de todo tipo en los sitios donde suele haber abundancia. En Venezuela no hay petróleo, en Cuba no hay azúcar y ahora en Argentina pues tampoco hay ningún tipo de combustible para la vida normal y diaria de sus ciudadanos. Un verdadero desastre. Eso viene como consecuencia de intentar controlar los precios, intervenir el mercado, y bueno, pues cuando se interviene el mercado, pues se produce la escasez, que es lo que estamos viendo. Por último, una parte positiva, o digamos noticia positiva para acabar, en Colombia, elecciones locales y regionales, con noticias pues muy agradables, porque el socialcomunista y populista Petro pues ha sufrido un batacazo general prácticamente en todo el país, y su fuerza política, que ha sido derrotada en prácticamente en todos los sitios, en todas las alcaldías, en todas las elecciones regionales, y supondrá un frenazo a su intento de dar un golpe institucional, y esa, digamos, ola del cambio que él llamaba, bueno, pues digamos de una manera como si fuera algo muy, muy positivo, cuando realmente era, en fin, un intento de eso, de volver a controlar en todas las instituciones, digamos, y todos los poderes del Estado en el entorno del presidente Petro. Ha sufrido un batacazo general en Colombia y en esas elecciones, y eso hay que celebrarlo porque por lo menos lo paran, al menos provisionalmente. Veremos en qué acaba todo eso. En fin, con eso terminamos. Gracias a todos por estar ahí, por este espacio de libertad. Saludos, Diego, desde las afueras de Salt Lake City, y hasta la próxima semana.
Bueno, pues después de escuchar a mi amigo Carlos Artiles con su crónica desde las afueras de Salt Lake City, vamos aquí a Tenerife, que tenemos también una noticia buena que comentar, o por lo menos eso opina la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, doña Rosa Dávila. Buenos días. Rosa, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Gracias por atender la llamada de Gente Radio, que sé que andas muy liada, que tienes la agenda muy apretada, pero el compromiso con nuestros oyentes te lo agradecemos que lo cubra. Balance de lo que ha pasado esta última semana en la autopista TF5 con el cierre del enlace de Guamasa y el desvío por la TF235.
Bueno, estamos, como dijimos, en un periodo de prueba. Lo cierto es que la valoración es muy positiva. Estamos viendo ahorros de tiempo de en torno a 30, 40 minutos de las personas que vienen desde ICOD, Los Realejos, La Orotava. Hay una fluidez en la vía que es bastante importante, porque de facto lo que estamos haciendo es sacar un nuevo carril, tercer carril, ¿no? Se corta en la altura de Guamasa, y los 600 vehículos a la hora que se incorporaban en este punto pues van en un tercer carril y salen directamente a la autopista, de manera que, bueno, pues en esos puntos sí hay un poco más de saturación de vehículos, pero la realidad es que la TF5 va fluida y estamos viendo ahorros considerables de tiempo. Y además hoy, adicionalmente, como saben, se incorporaban refuerzos de líneas que vienen del norte, las guaguas lanzaderas directas a Guajara, y también refuerzos también de Santa Cruz al sur, y también dentro de los tramos donde hay más saturación de guaguas, en la zona del sur, entre Valle San Lorenzo, Los Cristianos, Adeje, en Los Gigantes. Ahí también ha habido un refuerzo de las guaguas que comenzaban hoy, como decíamos, con esa incorporación de 25 nuevos conductores y conductoras, y nuevas guaguas que se incorporan a las líneas. Yo destaco, yo creo que importante para los estudiantes, tanto de ICOD como de Los Realejos, las líneas de refuerzo y las nuevas líneas lanzaderas directas a la Universidad de Guajara.
Cuando habla de línea lanzadera es que no tiene paradas intermedias, sino que va directamente del origen a destino, ¿no?
Efectivamente, hay unas primeras paradas, tanto en la línea que sale de ICOD, como que sale a las 6:30 de la mañana, como a las 7:10 de Los Realejos. Hacen unas primeras paradas para recoger a estudiantes del norte, y ya va directa, ni siquiera pasa por el intercambiador, con lo que ahorras un transbordo, y va directamente del norte hasta el campus de Guajara, donde hay dos paradas, en Económicas y en el Aulario.
Y por cierto, hay algún usuario de El Socorro que me dice que el tiempo de espera en la carretera de acceso a la autopista se ha incrementado en 20 minutos. ¿Esos datos los tenéis, Rosa?
Sí, estamos viendo cómo mejoramos los datos de las personas que acceden desde el Portezuelo, el Ortigal, Guamasa, La Caridad, que aunque se mantenga una densidad de vehículos, como decía, en la TF5, en la autopista del norte, se incorporan unos 15.000 vehículos a primera hora de la mañana, desde las 6 de la mañana a las 9, que se mantiene el corte de las 6 de la mañana a las 9 y media de la mañana, y en el punto exacto del Guamasa se incorporan 600 vehículos a la hora. Esos 600 vehículos incorporaban un carril de aceleración muy corto, lo que estaban constantemente pues cortando la circulación de la TF5, lo que, bueno, pues ya intuíamos que suponía pues una ralentización y unas retenciones importantes. Lo que estamos trabajando ahora es en identificar cómo podemos dar de más fluidez a esas dos vías que hemos usado como terceros carriles, que es la 235 y la 152, que, para que nos entendamos, son vías que transitan paralelas a la autopista y que podemos darle mayor fluidez. Estamos identificando pues no solamente con señalética, sino también con pequeñas obras que mejoran la situación de las incorporaciones de los usuarios de estas vías, ¿no? Pero el objetivo, Diego, me gustaría decir que es quitar vehículos que de las vías, es decir, potenciar el transporte público es un elemento fundamental en toda esta estrategia de movilidad sostenible. No se trata solo de que la vía vaya más fluida y que no hayan retenciones. Después de 20 años de largas colas, empezamos a ver cómo algunas decisiones, como es cortar estos cortes en Guamasa o incorporar más vehículos de transporte público o quitar vehículos pesados, pues empiezan a dar sus frutos. Pero lo más importante es tener una movilidad más sostenible, de ahí la importancia de los proyectos de trenes y de tranvía que tiene el Cabildo de Tenerife.
Pues Rosa, no te quiero quitar más tiempo, pero te tengo que preguntar, ¿las palomas bien? Porque dicen que las palomas son las responsables de que la variante de la Laguna se vaya a demorar en su tramitación un año.
No, no sé ni de lo que está hablando, la verdad. Las palomas no sé lo que tienen que ver en esto. Los proyectos de carretera siguen adelante. Lo que sí es verdad es que el proyecto de la variante que sacó el gobierno de Canarias y que aún no tiene proyecto de constructivo, tiene un informe desfavorable de la etapa anterior del gobierno del Partido Socialista en el Cabildo. Informe técnico de los ingenieros de carretera es desfavorable, y con ese informe desfavorable nosotros creemos que es muy importante, si se tiene que dar una solución, que se dé una solución consensuada y que realmente dé respuesta a los problemas de movilidad. Creo que este gobierno ha hecho más en 100 días de gobierno en el Cabildo que los últimos gobiernos en esta anterior etapa. Con lo cual, creo que poco tienen que decir. Lo que sí es cierto es que hemos tendido la mano, lo hicimos el viernes en el Pleno, y desafortunadamente pues lo rechazaron, pero nuestro objetivo es pues que se ejecuten todas las obras de Tenerife que estaban recogidas en el convenio de carretera, y eso es lo que se va a hacer.
Pues no te puedo quitar la razón, Rosa. En esta ocasión no te puedo quitar la razón. Pues mira, ¿qué te digo? Que tengas buen fin de semana del Día de los Difuntos, porque aquí en Canarias es pan por Dios, no truco trato, así que a salir a la calle a pan por Dios.
Eso seguro.
A ver, muy si reforzamos bien, esa tradición que me gusta más que la del truco y el trato.
A mí me gustan mucho, me gustan los dos, porque cuando tienes niños, pues la verdad que el Halloween, aunque te lo quieras saltar, difícil, ¿eh? Ya la
cultura imposible. Se impone. Imposible.
Imposible.
Pues presidenta, bueno, gracias por atender la llamada, y ya sabe que aquí está siempre esta casa dispuesta a escucharla.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Un abrazo. Pues acercándonos ya a las 10 de la mañana en Canarias, 11 en el resto del territorio nacional, momento de tertulia. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Doña Maite Pulido, buenos días.
Muy buenos días.
Iba a decir felices colas.
Colitas, ahora son colitas, ahora no son colas. Una semana sí, una semana no, eso lo vamos a cambiar algún día, ¿no?
Sí, cuando me quite los lunes.
Bueno, don Gaspar Sierra, que nos reencontramos después de su aventura peninsular. Buenos días.
Buenos días, sí, un mes.
Ha dejado la península llena de agua, ¿eh?
Afortunadamente.
¿Pues se están recogiendo los embalses o se están echando...?
Están los embalses subiendo, un 1% había subido en la última semana y ya va, posiblemente se calcula que a fin de mes, finalizando, será el 3%, o sea que ya supone...
¿Se acabó el cambio climático?
No, hombre.
¿Se acabó el cambio climático?
No, que va, hace falta todavía mucho más agua. Pero, en fin, más que lo que... Más que agua, lo que se necesita, decía alguien, decía, lo que se necesita es vergüenza.
Sí, esa falta mucho.
Y algún que otro plan hidráulico,
gestionar,
¿no?
Para gestionar eso, pero en fin, de eso no sobra.
Y don Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días. Viene una borrasca, leí anoche que viene una borrasca importante para los próximos días, para la península.
Pero para aquí calor.
Y con,
pa aquí
calor. Y con viento, algo fuerte.
Sí. En fin. Para aquí viene otra ola de calor.
Sí.
Sí, además el diario Aviso está alarmando en la portada de hoy que el mar en Canarias ha subido un grado y que es el octubre más cálido del mundo mundial. No sé si habrá que asustarse o no, pero de luego el agua, según José, estaba fantástica, bueno, este fin de semana forma, en el muelle.
Si estaba calentita. Si ha subido todo, pues que suba el mar es lo normal también, claro. Si sube todo, pues que siga subiendo todo.
Oye, antes que nada, todos los que están aquí en esta mesa y nuestros queridos oyentes, que sepan que este jueves a las 7:30 de la tarde, ¿dónde?
En el Real Casino de Tenerife.
De Santa Cruz de Tenerife.
De Santa Cruz de Tenerife.
Presenta su libro el doctor
Herrador. Presento mi segundo libro, Los rojos no usaban sombrero, que es el título del libro, que es un lema, no es político, o sea que no es una reflexión, una evaluación de la dictadura, sino una plasmación objetiva, porque está basado en la tesis doctoral de investigación, de la realidad publicitaria en la radio en los años de la posguerra y, en fin, hasta los 70 más o menos, ¿no?
Lo presentas el jueves.
El jueves, sí. Y había una tienda de sombreros en Madrid que, para hacerle la pelota al régimen, el eslogan, el lema que tenía en la fachada era "Los rojos no usaban sombrero", para que el que entrara allí a la tienda se supiera que no era rojo y que además llevaba sombrero.
Era un seguro de vida llevar sombrero, ¿eh?
Las dos cosas, ¿no?
Oye, era una forma de vender sombrero, ¿eh?
Todo total. En fin.
Publicidad engañosa.
Y bueno, ahí está.
Porque los rojos llevaban sombrero.
Ahí estaremos.
Hombre, claro, lo tonto no era, que en el régimen, ¿no? Dice.
Acompañado del prologuista, que ha sido Gonzalo Castañeda, y del presidente, de mi presidente de los periodistas, que es Salvador García.
Pues ahí estaremos. Y llenos de amigos por todos lados.
Hago extensiva, de verdad, tu invitación, no solo a esta mesa, y que me encantaría, sería un privilegio contar con ustedes ahí un ratito, sino a todos los que quieran, pues durante 35-40 minutos, porque quiero que sea una cosa muy breve y no sea más de lo necesario. Es imposible glosar todo lo que va en el libro en media hora, ni aunque tuviera una hora.
Pero no lo cuentes, ¿eh?
No, además hay sorpresa, hay dos sorpresas muy simpáticas y muy, muy bonitas. Y es un momento en la vida en la que me voy a juntar. El otro día se lo decía yo a un compañero, ¿no? Digo, oye, es que solo nos juntamos a veces los compañeros en los entierros, chico.
Es cierto.
¿Eh? Digo, entonces,
donde todo el mundo es bueno, por
cierto. De verdad, es una oportunidad para darnos un abrazo, dos besos, reírnos un rato, saludarnos, ver cómo nos va, y que no haya que decir, oye, lo lamento, qué buena persona era, ¿no? Que es que últimamente las relaciones humanas están un poquito abandonadas.
Cierto,
¿eh? En la mesa de presentación hay alguien. Porque la radiodifusión en los 30 años después de la posguerra, desde los 40 a los 70, tuvo en España una labor tremenda, ¿no? Y una importancia relevante.
Totalmente. Porque fue guía de la sociedad y de la opinión pública.
Efectivamente, por ahí voy yo. Totalmente. ¿Hay algún representante de la época que intervenga allí?
Bueno, mira, allí van a estar entre el público, va a estar gente que ha colaborado conmigo en la tesis, y José Antonio Pardellas no puede estar porque está de viaje, pero va a haber representantes de Radio Nacional de España, y luego en la propia tesis intervinieron 10 veteranos jubilados del ente público con más casi 80 años, 5 mujeres y 5 hombres, que bueno, que aportaron unas declaraciones y unas manifestaciones absolutamente documentales para conocer desde dentro, y ya sin posibilidad de represalia política ni laboral, pues todo lo que ocurría en el ente público y en la radio de aquella época, ¿no?
Será curioso, vamos a intentar ir, ¿no? Escuela de aprendizaje, ¿no?
A mí me encantaría. Yo ni en mis mejores sueños, de verdad, jamás hubiera pensado que poder contar con gente de la talla de ustedes y poder reunir allí a amigos y compañeros. Y, en fin, va a haber gente de todos los partidos, va a haber de con sombrero y sin sombrero. O sea que,
va a haber del Tenerife, del Betis, de Real Madrid. Madrid, de todo, Barcelona.
Y sin mascarilla.
Y del Sevilla y de todo.
Y sin mascarilla, que eso ya no se lleva.
Sin mascarilla. Y bueno, y luego el trato a la mujer, Maite, que vamos a poner dos o tres ejemplos en audiovisuales, que es algo espectacular. Hay un anuncio de Fundador en el que hemos parado la imagen, además, durante unos segundos en la reproducción del spot, donde se ve la mano ya en la cara de la mujer. Y el plato de comida tirado porque no le gustaba la sopa que le preparó, ¿no? Unas cosas
para vender espeluznantes, para vender coña.
Espeluznantes de hace 60 años, no de hace 300. O sea, de que vivíamos todos, ¿no?
Sí,
bueno,
sí. Sí, pero menos... hay que juzgarlo con los ojos de aquella época.
Por supuesto, eso es elemental, eso es fundamental.
Porque es que Sebastián, eso la manía que tenemos ahora de juzgar la historia con nuestra propia realidad.
Es fundamental.
Yo creo que aquello nos sirvió para ir cambiando y para llegar a los momentos.
Hemos cambiado muy rápido. El problema de la historia de este país en los últimos años es que hemos evolucionado, lo que hemos evolucionado en los últimos 40 años es muchísimo más que a lo mejor los anteriores 200.
O sea, no es para evaluar. Lo que yo propongo no es evaluar, sino constatar lo que hemos cambiado.
Claro,
o sea, ver la perspectiva del avance y del progreso, no de la crítica por la circunstancia que en ese momento pues rodeaba las costumbres de España, las de mi madre. Yo tengo una hermana, éramos cuatro varones. Recuerdo perfectamente a mi madre sesgos machistas, pero claro, es que después de estudiarla, ver la posguerra y ver lo que había, hasta poco me parecía, ¿no? Mi hermana era la que recogía la mesa, mi hermana era la que ponía hacia la cama, mi hermana era la que limpiaba si había caído algo al suelo. Evidentemente este ambiente machista pues estaba, además, nacía desde la propia publicidad. O sea, es algo, una cosa espectacular, ¿no? El tema, ¿no?
Y de lo que veías en casa.
De lo que veías. Y entonces, claro, ¿cómo vas a criticarles ahora? Bueno, pues tienes que someterlo a nada más a una objetividad empírica, saber que esto ocurrió, que hemos evolucionado y poco
hemos
más.
Evolucionado, y es súper importante la evolución que ha habido. Decía Diego que era rápida, pero lo que a mí no me gusta es que, aparte de la evolución, que es importante, haya esa rabia, ese resentimiento, que es lo que lleva a que para mí no sea una evolución total, porque sigue habiendo un resentimiento de gente que no ha vivido esa situación.
Y luego, a los que les guste la radio como tal, como medio, bueno, pues también hay una parte del libro y de ese día allí en la presentación, que me gusta poner en valor las condiciones con las que trabajaron los primeros técnicos de la radio aquí en España, que es algo de verdad sorprendente. Cualquiera de las cuñas de radio que oímos aquí, en esta emisora, por ejemplo, se tenían que hacer en directo la música, o sea, era monoaural, no había estéreo. Los músicos, el locutor, el que hacía los efectos, la locutora, si había un error en la grabación, a repetir todo. Y bueno, estamos hablando de una artesanía radiofónica muy bonita, en fin, y que a mí como hombre de radio, pues me encanta poner en valor esos.
Pero tú lo añoras eso. Que...
No lo añoro porque hemos avanzado digitalmente mucho, no lo añoro, pero sí que quiero que los que están estudiando en la facultad, en periodismo y bueno, y la sociedad en general, sepa que esto de ponerle eco o rever a una música o a una voz haciéndole así con el dedo a un botón, esto es de hace 15 años, ¿no? Que es que antes había que cortar cintas, había que empatar con cinta adhesiva. Había una serie de invenciones artesanales para trabajar.
Sí, pero si se grande, echa de menos, ¿no? Yo creo que la creatividad que había antes. Era muy creativo, en ese sentido. Claro. Es decir, oye,
ahora
la falta,
ChatGPT,
la falta de medios les hacía ser mucho más creativo.
Era un arte. Falta de medios y el exceso de castigo si te pasabas y ponías lo que no debías. Y entonces la censura.
Yo me imagino.
La censura te obligaba a tener una picardía y una creatividad.
No, lo que hemos visto en las películas, ¿no? Los sensores allí, cuando se estaba grabando cualquier programa en televisión, pero también en la radio, me supongo, los sensores diciendo lo que podías decir o no podías decir, y te cortaban, claro.
Uno de los jubilados del ente público me comentaba que en Televisión Española, en los años 60, recuerda en los primeros programas que se doblaban de dibujos animados de Tom y Jerry, encerrarse en una habitación, un sacerdote, un censor, alguien del gobierno y un técnico de televisión y de radio para revisar todo lo que venía doblado de Sudamérica,
censura,
de Tom y Jerry, ¿no? Entonces, bueno, pero es que estamos...
Bueno, ahora estamos cambiando los cuentos porque son machistas.
Ahora se ha encontrado de otra manera.
O sea, sí,
claro.
Sí,
y la Sirenita, sí, la Sirenita es inmigrante mexicana o es un poquito oscura de piel.
Sí,
la Sirenita de toda la vida, que era danesa, ¿no? Un cuento danés. Pero bueno, esto es lo que hablaba antes. Entornos históricos no los podemos extrapolar. No podemos llevar toda la historia a la actualidad.
Pero
y
el resentimiento muchas veces, que yo creo que eso es lo que en esta época a nosotros nos perjudica gravemente, ¿no? Es decir, esos episodios que ahora mismo estamos viendo de censurar muchas cosas. Oye, pero eso era lo que había en aquella época. Las películas, ¿por qué ahora tenemos que modificar películas históricas, películas que tenían una calidad impresionante? Vale, porque, por ejemplo, ¿no? Lo del cigarro, ¿no? Que hoy día se evita que salir escenas con cigarro, ¿no? Pues en aquella época, pues tú imagínate Casablanca, ¿no? Lo que haría censurar Casablanca porque sale. Y pongo un ejemplo para no entrar en temas, yo creo que mucho más crudos, ¿no? Es decir, el machismo y demás. Bueno, eso es lo que había en aquella época. ¿Por qué ahora tenemos que censurarlo? ¿Por qué ahora tenemos que extrapolar aquella época y criticar? Pues a ver, yo creo que ahora mismo también estamos pasando, pues yo creo que al otro extremo, ¿no?
Y el nivel de creatividad
está mejorando la censura, ¿eh? Ahora se va mejorando. Y con alta eficacia.
Es más, con alta eficacia.
Ahora hay una censura.
Porque la presión social también.
Y sí que es peligrosa esa alta eficacia.
Pero además a la creatividad le ponen vallas porque te obligan a los guiones de determinadas producciones cinematográficas a tener un número de personajes de una condición, de otra condición, de un color, de una historia. Es decir, ya cuando uno escribe una novela y quiere llevarla al cine, tiene cuidadito. Porque tiene que tener minutos
el informe
de igualdad, por género, por raza. Es una cosa bestial, por condición sexual. Si no hay protagonista homosexual, hay que inventar uno y ponerlo.
Sí. ¿Te das cuenta que Manuel tenía cinco?
Si nos controlan el lenguaje, si hasta la forma de hablar no la controlan o no la vigilan y la censuran, pues ya apaga y vámonos, ¿no? O sea, en esta época Cervantes no podría escribir nada.
Nada, ¿no?
Ni López de Vega.
No, la libertad en los medios de audiovisuales está cada día más coartada. Pero bueno,
claro.
Esta semana tenemos una semana interesante porque hay un hecho histórico que va la princesa Leonor va a jurar la Constitución. Y yo, más que hecho histórico, lo que quiero ver es a la señora Armengol cómo va a acabar el acto. Si va a decir viva España, si va a decir viva el rey, si va a decir viva la Constitución, porque los tres valores están en entredicho. Yo no sé si va a tener valor de decir viva España, viva el rey, viva la Constitución.
Bueno, eso lo tiene que decidir ella.
No se sabe. No, porque como no hay protocolo, porque no solamente tenemos el acto del príncipe de Asturias anterior, el rey Felipe VI, donde Pérez Barba dijo viva el rey, viva la Constitución, viva España.
Pero lo dijo por obligado cumplimiento.
No, porque le dio la gana. Porque le dio la gana.
Porque salía motu sensu. Eso, sí.
Pero queda registrado. Sí, entonces, sí, claro.
Claro.
Pero date cuenta que hace.
Yo me gustaría ver en el
Congreso. Viva la amnistía, van a decir.
Sí, sí.
Es que no sé yo si se puede decir en este país viva España. De todas en el Congreso formas, de los Diputados. No lo sé.
Bueno, pero.
Bueno, ¿tú da crees? Igual, porque no van a ir.
No va a ir Esquerra, no va a ir Junts, no van a ir
algunos senadores PNU. Socialistas como Pedro Martín, que no va, tiene otra cosa que hacer.
Algunas ministras tampoco.
Algunas ministras tampoco.
Las ministras ya han dicho
que
no.
Que la de
Podemos, por eso.
Sí, y Belarra también.
Creo que son casi 30 y tantos, 30 y muchos diputados, entre diputados y ministros, que no van a asistir. Pero lo curioso.
Pero aparte de los independentistas, ¿eh? Si son 50 y tantos los que ya han anunciado que no van a ir.
Lo curioso siempre de esto es que estemos hablando de gente que no va a ir, que eso me parecería estupendo si no cobraran, por ejemplo, de España. No cobraran, dijeron.
Día de huelga.
No cobraran ningún día porque están afectando a la legislación del país. Entonces yo creo que gente que, de verdad, me parece tan elemental, que gente que no quiere ser española cobre de España, vaya a un parlamento español y pueda legislar contra España, es que me parece de película.
Y como todo se puede empeorar, van a dirigir España.
Sebastián se tira de los pelos.
¿Qué me parece? Yo, de verdad que me parece un sueño.
A mí me
parece
más grave las palabras del presidente en funciones este fin de semana, ¿no? De Pedro Sánchez.
Que lo hace por España.
Decir de que la amnistía la hace por España.
Y la concordia.
Cuando vamos a ver, cuando tú sabes perfectamente que lo hace por tu propio interés, porque quiere seguir siendo presidente, y ya está. Lo que hace dos meses decías que no cabía en la Constitución.
Él lo decían todos los ministros.
Y todos los ministros. A mí, escuchar...
La frase gloriosa es convertir la necesidad en virtud. ¿La necesidad de quién? ¿De quién es la necesidad?
Pero date cuenta una cosa. Es decir, hasta ahí ya, que bueno, oye, el Partido Socialista Catalán pues siempre ha sido, pues eso, más pronacionalista. Escuchando que no cabía en la Constitución ni la amnistía.
Y ayer decía que sí, porque hay que buscar la concordia y es lo que pide Cataluña. Hombre, digo, es que me quedo
duda.
O sea, hablaba de vergüenza antes.
Tú fuiste a unas elecciones y fuiste con un programa. En el programa tú llevabas la amnistía, en el programa tú llevabas el referéndum, no lo llevabas. Pues nada. ¿Qué tienes que hacer? Convoca elecciones ya. Convócala.
Y además sacaron más votos en Cataluña, precisamente sin llevar.
Si él presentara todo lo que quería cambiar en España, lo presentara con una mayoría absoluta, ole sus esos. Porque entonces sí que es un hombre que es capaz de, equivocado o no, de activar, ¿cómo decirte?, una estructura nacional de país que él cree que es la buena para calmar una sociedad, para calmar una región, lo que tú quieras. Pero es que ahora está tan claro que es para que pueda gobernar, está tan claro que es un billete de Monopoly, para, toma, te compro un hotel en la calle Atocha, que
para
chico,
poder ser investido, porque claro, luego queda, claro, gobernar, no queda gobernar. Y para gobernar es tendrá que ir cediendo y cediendo. Vendrá el referéndum.
Tan evidente que, chico, yo es que yo me siento que soy tonto. Digo, me habla como si fuera tonto, ¿no? Pues más vale que diga, mire, hago esto porque quiero gobernar y quiero legislar,
claro,
pero no,
que diga
no,
la verdad.
Lo dice, lo dice, también lo dice, también lo dice. Entonces,
no estoy seguro que...
Patético, de verdad, patético.
No estoy seguro que la frase esa que has recordado tú, ahora de la necesidad, yo creo que se equivocó o fue una expresión verbal desafortunada, un lapsus que lo tuvo ahí, que del cual yo pienso que está arrepentido, aunque este hombre no creo que se arrepienta de nada, ¿no? Pero que lo ha dicho y eso le va a pasar factura, ¿eh? Porque es una frase de una gravedad, pero
¿a qué profundísima, la necesidad, ¿no? Hombre, que ha hecho virtud.
Porque, claro, por necesidad. Se hace por necesidad.
Por necesidad.
O sea, y por necesidad va a imponer a España pues
por
una serie de decisiones.
De él, necesidad de él, claro.
De él y de toda la gente
eso
que...
Es grave, ¿no? Yo creo que está arrepentido, tiene que estar arrepentido. Lo que pasa es que este hombre no se arrepiente de nada, ¿no?
Ese es el problema.
Eso es el problema que tiene, ¿no? Pero, vamos, no, el culpable no es el Partido Socialista de eso. Y lo digo, pero con total conocimiento de causa, ¿no?
Y el Comité Federal este fin de semana no ha tenido oportunidad de decirle por ahí, ¿no?
No. Pedro Sánchez está en su labor, está en su historia, en su
personal.
Histórica ambición personal, está en su narración personal, ¿no? Está, y él se supera ante sí mismo y salga sol por Antequera, ¿no? Ese es el problema que tiene el Partido Socialista, que tenemos los que pensamos socialistas y los que votamos socialistas. Ese es el problema que tenemos.
De
se ha empezado con esa frase que ha dicho, ya ha habido... pensadores y tertulianos y comentaristas que desde hoy y desde ayer ya están diciendo esto es de una gravedad
enorme. Sí, sí,
enorme.
Yo estaba escuchando periodistas que defendían y han defendido a Pedro Sánchez hasta la muerte, a pesar de sus mentiras continuas y reiteradas, lo defendían y lo que dice Gaspar, cambiando, diciendo no, es que esto ya es gravísimo, es decir, lo que has dicho es gravísimo, y yo creo que sí le puede pasar factura, ¿entiendes? Hay gente que ya
en unas
se está
elecciones,
revelando.
En el Partido Socialista.
Es verdad que en el Partido Socialista, en el Comité Federal, pues lo tiene el apoyo total y absoluto. El único que Hernández Vara y Paje que ya le enseñaron la puerta de salida, ¿no? Ya le están criticando a Paje que si no le gusta
o
pues
estás
que
con él o estás sin él
o te vayas, ¿no? Pero es verdad que hoy, a partir de hoy, empieza una votación sobre el tema del pacto. No habla de amnistía ni
no he conseguido hacerme con la pregunta, pero no palabra la
ya pero han no hablas de eso, no sino sabe. Habla de el pacto con Sumar y con otras fuerzas políticas.
Eso una cosa. Y otra cosa que
me incomoda
mucho es que en España tengamos ciertos beneficios según en la comunidad autónoma en la que estemos y entonces según la presión que podamos hacerle al Estado, ¿no? O al gobierno de turno. Entonces, que por ejemplo, ya haya comunidades donde se han quitado unos impuestos y pasas la provincia y en la provincia de al lado no.
El Estado de las autonomías, ¿no? Suyas, en vez de las autonomías.
Y que, por ejemplo, quiera una autonomía bajar impuestos y el gobierno no te deje, o que. Entonces ya dices, bueno, pero ¿dónde estoy viviendo? No,
que, sí, que el gobierno intente impedírtelo, como le hacen a muchas medidas de la Comunidad de Madrid.
Pero vamos a ver, no podemos poner el foco solo en Madrid. Es que ya en España había una diferencia fiscal
grave.
Históricamente.
Los tramos de IRPF, ¿no? De cada comunidad autónoma.
Tenemos al País Vasco.
Pero a cambio de presiones siempre. Claro.
El foro que tiene el País Vasco y
eso es constitucional.
Pero no constitucional.
Está en la Constitución.
No son actuaciones objetivas de gestión económica. Esto es siempre presión, ¿no? O sea, hasta hace poco, Coalición Canaria, hasta hace muy poquito. Vamos, hace dos semanas. Primero que sí apoyaba, luego que no, luego lanzo el globo sonda que otra vez vuelvo a apoyarlo. Pero si me dan la agenda canaria, sí, pero si no. Oye, pero es que esto que es un juego de cromos permanente. O sea, no hay raciocinio, no hay negociaciones objetivas, no hay gente capaz de empujar todo el país de golpe, sino que vamos a ver
ojalá,
aquí.
Ojalá.
Quiere que tenga un votito que te dé fundamental mi votito y con mi votito, porque soy de Teruel,
los ya votos necesario.
Chicos,
los votos necesarios.
Es que la coalición canaria no es necesaria y eso lo saben ellos, lo saben ellos perfectamente. Es decir, además, yo creo que con el desprecio del Partido Socialista, porque ni la ha convocado para. Vamos a ver, ahora mismo el Partido Socialista está centrado más en los apoyos de Jung, que parece ser que ya va por buen camino, porque si ya se han intercambiado toda la información.
Le han cambiado el nombre al perdón.
El Partido Socialista no está centrado en nada.
Bueno,
no está
Sánchez.
Pero que no confundamos las.
No.
Claro, pero
el problema es que están desconcertados los votantes socialistas y los militantes socialistas, los que tienen militancia socialista, están desconcertados, pues, porque es un cajón de sorpresa, ¿no? Porque Sánchez se levanta por la mañana y dice lo que dice. Y
que Salvador Illa hace menos de un mes dijo en el Parlamento de Cataluña, en sesión,
sí lo dijo,
que no cabía la amnistía. No, y lo oyes hablar ayer y dice. Pero no se pone ni amarillo.
Pero yo lo que no entiendo.
Y ejemplo, lo peor es que la gente se lo compra.
La parte del Partido Socialista que está. Algunos avergonzados porque ha salido Felipe González, ha salido Alfonso Guerra. Que
eso es fascista. Odón
Elorza, que era un fiel seguidor de él, Odón Elorza.
Alcalde de San Sebastián.
Dijo: hasta aquí he llegado yo.
Claro. Pues toda esa gente no podría pararlo en el Congreso con sus diputados.
No.
Es que lo tiene controlado, está controlado.
Yo creo que
acuérdense que él intentó.
¿Quién hizo como aquello de la fiscalía? ¿De quién depende la fiscalía? Claro. ¿Quién hizo la lista del PSOE?
Él comete errores, pero dos veces no.
No
lo permite.
Y el comité federal lo que le hizo,
como todos los partidos,
lo que le pasó, dice: ya aquí el comité federal lo controlo yo y solo son mis partidarios. Y los partidarios son los que dependen de él.
Pero no se asusten, que eso pasa en todas las casas.
En todas las casas. Yo digo: si los golpistas, Bildu, si Coalición Canaria, yo he llegado a oír a candidatos de Coalición Canaria decir que es que tienen que estar ellos porque igual nos pueden quitar la ayuda del avión, la subvención del 75%.
La tienen también los Baleares los de Ceuta y Melilla, no lo van a quitar.
Y he oído que si no viene el dinero de las carreteras. Y he oído todo este tipo.
El que ha venido en los últimos años.
Lo que yo pregunto es que necesito tener votos 1 o 10 indispensables para la gobernabilidad de un egocentrista para que funcione el Estado y las autonomías. Este país está basado sobre esto.
Pero
sobre
¿por qué no vamos a un cambio electoral? ¿Por qué no vamos entonces a una segunda vuelta? ¿Por qué tenemos que? Porque si no, al final siempre vamos a depender. Las mayorías absolutas son complicadas y difíciles de conseguir, ¿no? Hay muchos partidos políticos y va a ser complicado. ¿Por qué no vamos a otro sistema para no depender de las minorías? Porque entonces vamos a estar.
No hay forma. Hoy día no hay forma. No hay dos partidos mayoritarios importantes que puedan entenderse e intentar decir vamos a arreglar esto.
Es verdad, eso
¿cómo?
Es verdad.
Primero, modificar la ley electoral. Uh-huh. Si hay que cambiarla. Mientras no se modifique, esto no tiene solución. Entonces, y es una perversión democrática lo que se tiene que producir, que un partido que no es mayoritario encima en la Cámara permita con el aluvión de gente que sí, es anticonstitucionalista, antiespañol, y que odia a España y que odia la bandera española, pues, se reúna
para gobernar España.
Eso es muy extraño. O sea, eso se está permitiendo, o se permite porque los números son esos ahora actualmente. Pero eso
y en contra de lo que han dicho hace 30 días. En contra de lo que han dicho los mismos que ahora lo critican hace, vamos a decir, 90.
¿Cómo enmendamos esto? Pues chicos, tenemos un serio problema, ¿eh? Un serio problema que ¿quién va a rentabilizar eso? La extrema derecha, ¿eh? ¿Quién está?
Ya se vio este fin de semana. 100.000 personas en Madrid.
Ya vimos otra vez.
Los movimientos
a pesar de las diferencias que tienen ellos, ¿eh? Porque mira que tienen diferencias.
Ellos están convencidos de que va a ser así.
Sí, pero...
Porque hay un caldo de cultivo de mucha desafectación. O sea, la gente dice, yo ya no voto más. Esto no puede ser.
Y no solo lo que ha pasado aquí en Tenerife, que pasó lo que pasó, sino también ahora mismo en Baleares también. Es decir, porque claro, tampoco hoy día, tener un partido de ordeno y mando es complicado y difícil. Es verdad que
bueno, Sánchez lo está haciendo.
Sánchez lo está haciendo, pero también habrá. Hay voces como Gaspar y voces con muchos socialistas que también, oye, dice, yo a mí no me calla nadie. ¿Entiendes?
Bueno,
no me
los que tengan la luz y el agua apagada hasta que se vayan, y los que tengan ya no tengan, necesiten ya, un cargo de director general.
En la lista y ya está, si eres crítico. La gente, es fácil, todos los partidos lo tienen inventado.
Sí, no te ponen en la próxima lista y ya está, si eres muy crítico.
Hay que andarse con pie de plomo en las declaraciones que hacen los dirigentes socialistas. Eso sí te lo digo, porque hay que verle las caras. Hay que ver las caras cuando dicen una cosa y 15 días después dicen lo contrario.
Sí, pero es que con Pedro Sánchez, pero con Pedro Sánchez normal, ¿entiendes? Con Pedro Sánchez normal.
Y el argumento ese de...
Pero lo hacen, porque a mí me mandas a hacer eso y te digo, mira, me voy.
Sí, claro.
Y el argumento de que hay que pacificar a Cataluña...
Y la concordia.
Sí.
Qué palabra más bonita.
Pero... ¿Qué regiones fueron y vivieron y estuvieron mamando del gobierno, sino en el franquismo, sino Cataluña y el País Vasco?
No, y que ahora también...
Empobreciéndose toda Extremadura, toda Andalucía,
todas las regiones. Y van a seguir empobreciéndose, claro, porque ahora hay que quitar la quita de deuda que piden de
450.000 de forma ordenada
millones
y desordenada el País Vasco.
De euros, que no es pastanía.
Y toda la industria textil en Cataluña con el monopolio. Bueno, ¿quién sabe beneficio de esto? O sea, y ahora dicen que hay un déficit fiscal en Cataluña, pero
yo no llego a entenderlo muy bien.
¿Pero qué usted me está diciendo usted, hombre, por Dios? Si primero hay que intentar recuperar la pobreza y la España abandonada y desolada.
Hay que perdonar a Cataluña los 450.000 millones. Eso pecata minuta, comparado con la amnistía y con...
A ellos les da lo mismo, ¿no? Porque los que ahora mismo están gobernando Cataluña les dan lo mismo, yo creo que les dan lo mismo hasta su propio
territorio. Les ha dado siempre lo mismo.
Lo mismo.
Siempre.
Porque ellos ya tuvieron un ejemplo después del 1O, del 1 de octubre, la cantidad de empresas que se fueron de Cataluña, ¿no? Que ahora les están incentivando, para que vuelva, pero no la Generalitat, le está incentivando el Estado para que vuelvan a Cataluña.
Que se descuide el Estado, que se va
para que vuelvan a Cataluña, millones de euros.
Detrás de Ferrovial, ¿no? Fue Ferrovial la primera que dio el paso, ¿no?
Sí, claro.
Pues la primera grande.
Bueno, grandes que están ya...
Ahora con el nuevo impuesto otra vez a las grandes empresas, pues Iberdrola,
Repsol,
saldrá, Repsol con el tema de
están hablando de las inversiones que no las van a hacer en España.
Que no las van a hacer, claro, ¿cómo vas a hacer en España
si cuando no tienes seguridad jurídica y si te ponen mil pegas? Y...
Pero eso es lo que pasa, ¿no? Pero yo creo que es gravísimo, ¿no? Esta semana lo de la jura de la...
Y Cataluña, ¿y Canarias qué va a hacer? Pregunto. Hablando de nuestro, ¿no?
Pregúntaselo a Cristina Valido, que está dudando ahí.
Bueno, pues habría que preguntárselo qué va a hacer.
Lo que le diga. Es que va a hacer lo que le diga.
Lo que convenga.
El comentario...
Yo los 3 años y medio que estuve en el... Yo vi a Aniorama votando lo que le convenía. Le convenía a ella, claro.
Pero,
y unas veces criticando a Pedro Sánchez y otras veces...
Pero el Partido Popular ahora no puede ser un oyente...
No, tenemos una gran mayoría. Hombre, te imaginas, pero
un pacto con Canarias, te está diciendo.
Que se demuestre la eficacia del voto que ha tenido electoralmente el Partido Popular aquí y que se traduzca en el interés de los dirigentes populares por proteger a Canarias y los problemas de excesiva financiación de Coalición Canaria en determinados sitios y departamentos, ¿no? Todo eso habría que controlarlo.
Sí, yo espero que sí, ¿no? Que todo eso, ese tipo de control. Pero me estás hablando del gobierno de Canarias ahora
sí,
mismo.
Sí, claro, del gobierno de Canarias. Porque es que apoyan a uno y a otro. Las declaraciones de Cristina Valido son esas. Dice, nosotros apoyaremos los intereses de Canarias.
Pero siempre lo han hecho, ¿eh? Sí, la única vez, me acuerdo yo, cuando estábamos en el gobierno, la última vez que estuvimos en el gobierno, ¿no? Ya hace ya algunos años que nos fuimos precisamente del gobierno, Soria tomó la decisión de decir, venga, vámonos del gobierno, sin haber ningún tipo de conflicto ni nada.
Había unas elecciones en
Porque Puerto. Coalición Canaria votó a favor de los presupuestos, y esa fue la razón, sí. Y nos fuimos del gobierno. Sí. Nos fuimos del gobierno, hombre. Ahí también hay que reconocer.
Había unas elecciones.
De que estaba lo que dice Diego, había unas elecciones muy cerca y había que diferenciarse y tal, pero después no nos fue tan bien, ¿eh? Después no nos fue tan bien, porque hemos estado todos estos años, estamos hablando del año 2010,
estaba yo en el hospital. ¿Sí?
2010, y en el año desde el 2010 hasta ahora, pues hasta el año 2023.
Pero no podemos aguantar el falso nacionalismo que tenemos aquí en Canarias, porque no me cuentes a mí la etiqueta de nacionalismo.
No me vas ahora
Coalición Canaria,
que yo defiendo que el nacionalismo.
Eso, no, en absoluto.
Yo voy a defender el nacionalismo.
Claro, hombre, pero que no nos tomen el tonto. O sea, por pelo, el pelo por tonto, eso es lo que no puede ser. Yo, para mí es que es intolerable. El Partido Popular tendría que actuar con una radicalidad más potente, porque emocionalmente tiene poco acompañamiento de voto municipal, tiene poca implantación municipal. Ese es el problema que tiene el Partido Popular. Pues tendrá que recuperarlo, porque por ahí empezó Coalición Canaria imitando al Partido Socialista y llegó al poder, vamos, que ha estado desde el año 92, 93, está gobernando pues hasta ahora, prácticamente, sí, excepto el lapsus de los 4 años eso, que por despiste perdió el Partido Socialista. Pero hombre, por Dios, hombre,
las elecciones del 2019 fueron un éxito, hay que reconocerlo, total y absoluto, del Partido Socialista a nivel local, tuvieron todo el poder en Canarias, claro. Tuvieron
pero
el poder municipal,
tenía
el poder
una implantación
de los cabildos,
municipal, el Partido Popular
los cabildos y después del gobierno de Canarias. Y es verdad que en estas elecciones ha bajado, pero tampoco ha bajado tanto el Partido Socialista, porque todavía
ha bajado en representación, en voto está ahí.
Sigue, oye, date cuenta,
fuerza más votada en
la
Canarias,
mayoría de los cabildos los controlan, la mayoría de los cabildos.
Yo creo que a Gaspar hay que traerle ya una hoja de inscripción del PP rapidito el próximo lunes, que empecemos ya.
A Gaspar no lo... Mira, yo lo conozco muchísimos años y a Gaspar no lo... Yo no creo que él es una persona de él.
Yo creo que le está
y demás, pero yo me acuerdo y estaba esta radio que estaba allí en la curva de los pollos y Gaspar iba a las tertulias, era muchísimo más joven, y siempre ha defendido eso. Desde que lo conozco, siempre ha defendido sus ideas y demás. Y ha criticado al PSOE, lo que muchas veces nosotros, y a lo mejor yo puedo hacer críticas de mi propio partido, he reconocido errores de mi partido y lo he reconocido públicamente, pero a lo mejor yo sí creo que las mayores críticas hay que hacerlas dentro del partido.
Mira,
es verdad que también...
En el PSOE actual eso no cabe.
Somos libres y también nosotros tenemos ese derecho de poder criticar, ¿no? Yo en la época de la corrupción que me tocaba estar en la mayoría de los medios, porque había muchos compañeros que no querían ir a dar la cara. Yo daba la cara y me daban, claro que me daban, hasta en el carnet de identidad, pero
en la cadena SER, que me daban por todos lados.
Hombre, y en la televisión, cuando iba a la televisión autonómica allí a defender a veces hasta lo indefendible teníamos
como golfos. Y algunos en el compañeros del partido se enfadaron porque no defendí cosas indefendibles.
Claro, esas cosas no, es que yo no las puedo defender. Yo puedo defenderme, oye, pues atacando, pues sí, y me he defendido. El ministro actual de turismo me lo recordaba en algún medio que hacíamos tertulias, me lo recordaba y iba él. No, tú siempre me atacabas por los eres, claro. ¿Qué voy a hacerte? Yo, pero si, no voy a dejar de reconocer que en mi partido hubieron golfos, y que en mi partido había gente que se quería aprovechar de la vida pública. Entonces, oye, eso no lo puedo dejar de reconocer.
Hay mucha hemeroteca y hay muchos indultos. ¿Entiendes? De personas que han sido corruptas de un partido.
Y yo me acuerdo de una foto, verla en un sitio donde nos sacamos con uno que ha sido condenado, y yo decía, mira, borra eso y a tomar por saco. Pero es también forma parte de la historia, ¿no?
Pasa que la verdad, las cosas malas hasta ahora no quiere decir que las sigamos teniendo que hacer mal. Es decir, es que cuando uno dice, no, es que usted lo hizo, se reunió con Bildu, es que usted pactó con Bildu, es que Rajoy indultó a los de Unión Democrática de Cataluña, es que Aznar le dio no sé cuánto dinero a los... Oye, si se ha hecho mal, aprendamos, pero no justifique los errores del siglo XXI los errores del siglo XX.
Perdonen,
aprendamos de lo que nos
he cambiado la variante de que estábamos aquí hablando, porque es que ¿y de lo mío qué? ¿De Canarias qué? No, el problema es que aquí están intentando arreglar España, pero quien va a salir beneficiado son los que están forzando la situación.
Los políticos, no la población, los catalanes, los políticos.
La singularidad de Canarias,
el
nacionalismo canario, que esencialmente, vamos, es importantísimo, y además está asentado en la historia, está ahí... Canarias siempre el hecho singular, bueno, que hay que potenciarlo,
igual de lejos.
Reconocido claro, antes en Europa que en el propio país.
Pero
el
claro, efectivamente.
Ahí es donde quería llegar yo, Gaspar, claro. que jueguen con algo como, por ejemplo, tú imagínate el siguiente peldaño, decir, te quito las ayudas. ¿Cómo va a pagar una familia canaria billetes al precio de un preinsular? O sea, bueno, ¿cómo me puedes amenazar con esto?
Pero hay veces que han estado en riesgo. Y de hecho, lo de carretera,
pero esto
recordemos
sería,
que
claro,
es una sentencia.
Pero ahí es donde yo voy, Maite. Y Rivero, el siguiente peldaño, ¿tú te imaginas que dijeran, le cortamos la luz a los canarios? Como no salgamos nosotros, no hay luz en Canarias. Y apago la luz y corto el agua. No, chico, hay una serie de cosas que no me pueden bajar el suelo.
Estatuto, pero ni se
que, no me, que no depende de quién gobierne. Que es derecho... humano, chico.
Pero desgraciadamente,
entonces,
¿sabes
no,
qué pasa,
no.
Manuel? Que desgraciadamente, en quien dice que la amnistía no cabe en la Constitución y al día siguiente
sí,
dice
claro.
que la amnistía se hace
todo
por
vale.
la concordia,
todo,
y por
vale.
Todo vale. Y entonces, recordemos que el dinero de carreteras que se nos debe es una sentencia, porque
claro.
Paulino Rivero, precisamente un gobierno del Partido Popular, lo denunció porque incumplió. O sea, que es que aquí todos
sí,
juegan
claro.
a lo mismo.
Sí.
O sea, cuando están en Madrid, se olvidan incluso cosas que están recogidas en el propio
sí,
Estatuto
pero,
de Autonomía.
Pero lo que dice Manuel, en cierta forma, él dice, esos son derechos, pero si tú le pides opinión a muchos técnicos dentro de los ministerios,
sí.
Ellos dicen que eso no son derechos, son privilegios que tenemos nosotros.
Privilegio.
Y los baleares, y los ceutí, y los melillenses, que nadie se acuerda de eso.
No se puede aceptar la palabra privilegio. Claro.
Pues,
condiciones geoestratégicas que están situadas aquí en Canarias.
Léete los informes muchas veces de la
IBEA. Nos reconoció
que
antes de nuestra periférica de Europa.
O sea, un madrileño puede ir gratis en tren a Valladolid, pero yo me tiene que costar 500 euros ponerme en Cádiz. Hombre,
acuérdate que la guagua gratuita generó unas protestas aquí en.
Hay que ponerle un ¿verdad? Suelo, un suelo consensuado por las fuerzas políticas, un suelo.
Pero
no puede ser es que en pre-campaña me vendan
te
motos
digo,
de este calibre.
Yo te lo he dicho aquí, y más de una vez lo he dicho. Muchos compañeros, cuando tú defendías los derechos nuestros que sí. hemos conseguido a lo largo de la historia,
privilegios, son privilegios.
Lo de los catalanes son derechos,
no
los
vascos. No lo entendían. Y había que gritar fuerte, y había que imponerse fuerte
40 años
para decir, oiga, que estos no son privilegios, que estos son derechos que tenemos nosotros.
Pero ¿de quién es culpa? ¿De quién es culpa
¿De
quién es culpa que el hecho diferenciador canario no esté en la conciencia del resto de los españoles como lo está el catalán y el vasco? ¿De quién es la culpa?
Hombre, claro. ¿De quién es la culpa?
Es verdad lo que tú dices, es decir, el funcionario de Madrid no entiende que Canarias está a 2.000 kilómetros de la costa de la península y que aquí nos cuesta un montón de dinero estar en Madrid. Pero un montón de dinero. Y además no vamos cada vez que queremos.
Estamos en el siglo
XXI. Y comer aquí
XXI.
No sale muy caro, Diego, porque no tenemos propios recursos.
En el
recursos.
Siglo XIX hubo un extremeño que se llamaba Bravo Murillo, 1842, donde... tenía la sensibilidad esa que estáis diciendo aquí vosotros, la singularidad de los privilegios desde Madrid. Él aprobó la ley de puertos francos y se levantó todo el resto.
Iba a llegar yo a eso.
Claro, la ley de Puerto Franco.
¿Alguien cuestionaba los puertos francos canarios?
En 1852, la ley de Puerto Franco.
Bueno, Europa.
Claro, Europa, porque es que eran y no eran privilegios, sino que es que era una necesidad. Es que por la lejanía, la incomunicación y por todo. Y se detectó. Y ese hombre no había cogido un avión nunca, ¿eh? Ni sabía, ni había internet, ni cosas de ese tipo. Y la aplicó. La aplicó. Y de eso hemos vivido hasta el franquismo. Hasta 1971 o 72, que se terminó toda esa época. Estuvimos viviendo con una ley de Bravo Murillo y los canariones que lo comercializan todo bastante mejor que los tinerfeños. Ahí tienen las grandes avenidas y de
para,
Bravo Murillo,
y para que los jóvenes sepan y para,
claro, y para en que... agradecimiento. Pero aquí a Bravo Murillo, ¿qué le hicieron aquí a Bravo Murillo?
Para hacer nada.
Claro, sí, bueno,
y en Madrid,
pero para que en aquella época le pusieran un nombre a una calle sería algo, ¿no?
Hombre, pues, ha desaparecido ya ese carácter que
pero mira, todo
para Bravo Murillo
para que los más jóvenes sepan que a pesar de esos privilegios esto era un destino chungo. Quiero recordar, y me lo confirman ustedes, que hubo una época en la que se podía castigar a un funcionario enviándolo a Canarias.
Claro,
sí, como destino.
Sí, ¿Unamuno?
Sí, ¿sí o no?
Claro.
Sí.
Entonces, pues no mucho privilegio.
Cuando yo vine aquí en el año 89, lo primero que me preguntaron mis compañeros de la oficina es ¿qué has hecho? Porque en el 89 todavía, cuando trasladaban a una persona de una empresa nacional a Canarias de un día para otro, es... Uf, ¿sabes yo lo que habrá hecho?
Sí, es verdad, es verdad.
A mí me lo preguntaron. Bueno, ¿qué has hecho? Digo, entonces, ¿no? Echarme una novia en el Puerto de la Cruz.
Entonces, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, ¿no? Y ya te digo que no debemos de entrar a normalizar ese tipo de... Por mucho que Sánchez repita lo que quiera y las precampañas sean de, mire, que no, así no le quitan, vóteme a mí porque así no le quitan lo que usted tiene. Oiga, no, mire, véndame otra moto. Esa no me la venda porque es que... O sea, es que ya solo falta que me amenacen de verdad con los jardines, los parques, el agua, los colegios y la luz.
Porque la necesidad...
No. Dame un poquito más, chico. Dame un poquito más.
Bueno, después de esta semana que va a estar centrada en el juramento de la Constitución de la Princesa de Asturias.
Y en mi libro.
Y en tu primer peso.
Las dos cosas. Vamos a la par.
Oye, no podemos fallar. Es que las 7:30 es una hora estupenda para ya de noche. ¿Eh?
Que cerrada.
De noche cerrada ya.
Ya las 7:30, oye.
De noche cerrada, no anocheciendo. Noche cerrada. Que...
¿A qué hora te dejas?
Yo creo que este horario nos viene mal.
Mi mujer va a venir conmigo.
Ah, que va conmigo. Este horario nos viene mal a Canarias.
Mi mujer no voy a ningún lado.
Yo creo que este horario nos viene mal.
Fatal.
A Canarias, sí.
A mí me gusta más el otro.
Nosotros deberíamos tener el horario de verano, ¿no?
Todo el año. Pero nosotros y el resto de Europa.
Bueno,
que tenemos que irnos por
ahora que vamos a trabajar 20 y tantas horas.
Una apuesta, antes que nada, que ya tenemos que marcharnos.
¿Qué apuesta?
Una apuesta. Los nacionalistas dicen que el 8 de noviembre ya es el debate de investidura. ¿Ustedes creen? Después de la semanita de Leonor.
Es muy complicado.
8 de noviembre, el 27 de noviembre está ahí al lado.
Eso, firmarlo yo no me atrevo, vamos.
No sé. El único que lo sabe es Pedro Sánchez.
Sí.
Mira, Pedro Sánchez va a votar.
Lo sabe hoy y mañana igual cambia de idea.
Va a votar hasta el último día para que
va a tirar el gobierno, semanas atrás.
Y que no haya cabida una segunda.
Dicen que ya había una, pero que que el fugado no iba a apoyar y por eso se ha vuelto a reiniciar.
Y ahora están hablando del 8 de noviembre, pero es verdad, lo están hablando y lo han dicho los nacionalistas.
Los nacionalistas.
Pero bueno, Pedro Sánchez a veces también dice, bueno, pues no es el 8
de noviembre. No te voy a dar la perra gorda, tío.
Sino va a ser el 9 de noviembre.
Y bueno, y luego, que no hemos comentado nada, cerramos la tristeza de que Ada Colau no quiere ser ministra.
Ay, qué pena, de vivienda, además.
No tengo lágrimas para entristecerme.
Qué pena.
Pero ya se lo habían ofrecido, ¿no?
Habiendo llegado, quien llegó, todavía, Montero.
O sea, todavía no hay ni gobierno, ni hay nada.
Qué penita más grande.
Pero tú, espérate que igual tienes de ministro de Cultura a Jorge Javier Vázquez.
Sí. Pero
qué horror.
Espera,
ya le buscarán a Belén Esteban de Deportes y me vale, ¿sí o no?
Ya le buscarán cuentas allí en países raros, que seguro que
pues Sebastián tiene. Maite, Gaspar.
Oye, Manolo, buena semana a todos.
Buena semana.
Feliz semana, gracias.
Igualmente.
Paramos aquí la tertulia y la segunda pausa musical que se nos escapaba. Amigo Inho nos ofrece Addicted.
Call.
Bueno, pues llegamos a Sin Perder el Norte con Marta Casanova. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien de deporte.
Sí, sí, hay que hacer deporte.
Te voy a copiar.
Hay que hacer deporte todos los días un poquito.
A ver si ahora a las 11:30 me busco un sitio donde... Tú haces pilates, ¿no?
Sí, me encanta. Hace bastantes años ya. Pilates, máquinas, no suelo.
Ah, yo me cojo partida.
No, hay no. Pilates con sí. Máquinas y pilates suelo.
¿Y eso suda uno y eso o no?
Bueno, para la parte de toda la musculatura y la espalda, la posición y todo eso te ayuda muchísimo.
¿Y eso es para hombres y mujeres o solo para
claro.
Mujeres?
Claro.
¿Y por qué tengo yo asociados que soy un analfabeto? ¿Qué
va? Pues muchísimos
físico?
Hombres.
Y con barriga y esas cosas, claro. Se pilates.
Y hay niveles, hay más suaves y más fuertitos.
No tiene nada que ver con el yoga, ¿no?
No.
Pues después me dices, pues yo tengo que buscar una actividad física que ya sí. Está entrando una edad, uno que tela. Oye, pues hoy vamos a hablar de un tema de tu artículo este fin de semana en el periódico El Día, que la verdad, interesante, porque el incendio pasó por nuestras vidas, pero también ha pasado por nuestras, ha tenido consecuencias,
¿no? Y yo creo que la principal, al margen de las pérdidas, ¿no?, de materiales, que afortunadamente tampoco ha sido tan grave como podía haber sido por las dimensiones del fuego, y no hay que lamentar sobre todo ninguna pérdida humana, etcétera, que también la virulencia del fuego pues también podría haber dado causado
ni entre vecinos
daño.
Ni entre agentes claro. De extinción, que normalmente
exacto,
los que merecen.
Se juegan la vida, pero sí que tenemos un problema muy grave con el abastecimiento de agua, porque ha tocado de lleno en una de las principales conducciones que lleva el agua desde aquí del norte hacia el área metropolitana,
una
que es el canal de Agua Mansa. Sí,
una gran desconocida, una infraestructura de muchos años. ¿De qué año?
De los años, el año 60 y algo se construyó. Y bueno, como muchas de las canalizaciones que se han hecho con el esfuerzo también de la iniciativa privada, que es la que ha sacado el agua del interior de la tierra, ¿no?, para llevarla al consumo humano, una particularidad que no hay en muchos lugares de España, yo creo que prácticamente ninguno, y que bueno, que hay que también valorar, y ahora es un problema grave que está padeciendo.
El canal de Agua Mansa es privado.
100%. Sí, de la comunidad de agua de Agua Mansa.
No, no participa ni el Cabildo ni el Gobierno Autónomo.
No.
¿Y era la reparación de ese canal? Porque se hizo una reparación de urgencia.
Claro, ese canal se gestiona por una iniciativa privada que han reparado durante muchos años todos los problemas que ha habido, etcétera, etcétera. Pero lo que ocurre ahora es que ha habido una catástrofe natural y como tal... Yo también considero y creo que tiene que ser la iniciativa pública la que también ponga ahí sus inversiones, igual que en cualquier lado.
Sobre todo porque se atiende un servicio público
exacto,
de abastecimiento de agua.
Exacto.
Es complicado el tema del agua en Canarias, ¿eh? Es sí. Un tema que como se mete a uno al bisturí ahí dentro empieza a haber agujeritos, ¿eh?
Es complicado porque es verdad que los acuíferos ya no son los que eran y hay menos agua, y yo creo que es importante el papel también de las desaladoras y pero claro, hay una cota por altura que a lo mejor es más caro elevar el agua desde una desaladora arriba que seguir manteniendo el agua como hemos vivido hasta ahora.
Es fácil intentar un modelo híbrido entre gestión de lo público y lo privado, es decir, porque está claro que...
Eso sería lo ideal, ¿no?
Yo es lo que se me antoja, ¿no? Es decir,
porque tú a veces dices, no, es privado y tal, está en manos, pero a veces la gestión privada es más eficaz que la gestión pública.
Y además hay que reconocer las
entonces,
inversiones
exacto,
que se han hecho durante
exacto,
años, ¿no?
Exacto, exacto. Y que ha costado... no la vida, pero los ahorros de muchas personas también, invertir en
acciones
en Canarias,
de pipas de agua.
Exacto. ¿Y cuántos nietos viven todavía? ¿Tienen esa parte de ingreso?
Las participaciones.
Claro.
Entonces, es un tema potente.
Es una cultura del agua aquí que es una particularidad que tenemos y yo creo que bueno, que tiene su valor y tiene su importancia, ¿no?
No, y además que puede ser compatible. El tema es que hay que tener una valentía política porque alguien tiene que liderar esto. El tema del canal de Agua Mansa me parece que es un tema muy interesante, que se ha hecho una inversión privada, que además no solamente nutre de agua a la zona capitalina, sino que es que también se podría entender que debería haber un anillo insular de agua, al igual que hay un anillo insular de electricidad o hay un anillo insular, o se pretende que haya un anillo insular de carretera, ¿no? Lógicamente eso, mezclarlo entre lo público y lo privado, No es fácil. Pero hay alguien que tiene
bueno,
que
ahí está
hacerlo.
El Consejo Insular de Aguas un poco regulando.
Pero no tiene...
Que donde participa también la iniciativa privada y también la pública, que depende del Cabildo. Y bueno, que hace su función un poco también de vigilancia, ¿no? Porque se tiene que gestionar bien, como tú bien dices, un elemento tan básico como el agua.
No, y además que están de primera necesidad, ¿no?
No, y el tema de las galerías, si recuerdas el problema que hubo con los muertos en la galería de Cochinos. Mantener esas galerías bien señalizadas es una labor también muy importante, ¿no? Porque todo tiene su riesgo.
¿Se ha dañado también los acuíferos con el incendio o solamente el canal de Guamasa?
Que yo sepa, principalmente el canal de Guamasa, pero sobre todo no por la estructura que estuviera obsoleta o vieja o tal, sino porque es que le han caído, y ahí se ven en el reportaje las fotos, piedras enormes y sobre todo los cimientos, es lo que se ha movido. Se ha movido lo que es la ladera en sí, la ladera ha cambiado.
De la temperatura que ha querido
traer. Claro, entonces cede y es muy complicado. Y es muy complicado sobre todo trabajar allí porque se juegan la vida las personas que están trabajando allí. Porque tienen que ir, digamos, un poco a pie y no es fácil.
No,
y
demás,
y lo que se ha primado en todo momento es la seguridad de las personas, ¿no?
El trazado no es fácil porque el acuífero está en el Valle de la Orotava y hay que llevar el agua hasta Santa Cruz. Con desniveles, no solamente hay una línea constante, hay que ir salvando barrancos.
Sí. Claro, yo a veces tú dices, te imaginas, ¿no?, ahora la dificultad para arreglarlo, y imagínate también la dificultad para construirlo, que en aquella época y con menos
había
medios.
Había peones,
¿no?,
camineros.
Sí.
Que cargaban tremendo.
Por eso, y eso es lo que ha pasado por fuera, pero imagínate también la labor de buscar el agua en el interior de la tierra. Que eso también yo creo que se debería enseñar en los colegios, igual que el tema de los volcanes está haciendo una labor importante por divulgar que vivimos un territorio volcánico y tal. Esa cultura de...
Ha habido dos terremotos en La Gomera esta noche. Lo estaba viendo esta mañana, que había un registro de un enjambre sísmico en La Gomera. Esperemos que no...
Esperemos.
Que no sigamos.
Pero igual que sea se conciencia en la población, también yo creo que nuestros hijos tienen que saber esa cultura del agua y de dónde... Porque tenemos 1.500 kilómetros de galería.
Que son, pues, se dicen pronto, ¿eh? 1.500 kilómetros no caben dando la vuelta a la isla, como, ¿eh? Son 10 veces dar la vuelta
entonces,
a la isla.
Entonces, son túneles excavados. Es un mundo, exacto, que es muy interesante y que la gente debería conocer también esa cultura, ¿no?
Es un gran desconocido, pero también es un tema muy escabroso, porque no es fácil de poner las cosas en blanco sobre negro, ni hay una verdad absoluta. Pero de todas maneras, las infraestructuras que han sido dañadas, yo estoy de acuerdo contigo que alguien tendría que ponerle el cascabel, y a lo mejor la oportunidad para reestudiar la composición de lo público o privado.
Sí.
Porque hacer el canal de Guamasa por donde está hecho, complicado, ¿eh? O repararlo por donde, porque está sujeto a que mañana pasado el otro.
Sí, ahí me comentaban
la tubería que va para el sur
de esta comunidad, exacto, que hay que hacer túneles ahora y que la inversión es bastante gorda, pero es que yo creo que no cabe otra. ¿Qué hacemos?
Yo creo que es el momento. Esta mañana lo he comentado con un técnico. Esta mañana no, ayer por la mañana, con un técnico, el tema del agua, si se lo está tomando en serio el Cabildo, y me ha dicho que no, que todavía falta tener un poquito más de valentía, en el sentido de que no se puede arreglar la tubería. Pues está claro que el canal hay que arreglarlo porque dependen 800.000 litros a la hora de consumo, pero que no es la solución definitiva. Que esto podría ser la oportunidad de hablar, de conjugar ahí.
No, y lo que hablábamos el otro día, la densidad de población, cada vez somos más, cada vez... Sí. Entonces, pues habrá que conjugar y cada vez habrá menos agua natural, digamos, y tenemos que jugar con eso, con las desaladoras, con las infraestructuras que puedan también en la parte baja donde se pueda aliviar un poco esa demanda, ¿no?
¿Y qué te cuenta la gente que sabe de agua? Vamos tarde, ¿no? Vamos tarde.
Yo creo que es un tema complejo, pero yo siempre valoro pues lo que se ha hecho hasta ahora en la iniciativa privada, y cuando yo estaba en el Cabildo también, el Consejo Insular de Aguas hacía una labor importante en conjugar todos esos intereses, respetando un poco cómo hemos vivido en la cultura del agua aquí en la isla, pero también dándole su importancia al futuro y lo que viene y las infraestructuras que necesita la isla.
¿Tú ves solución a corto plazo, no?
Lo veo complicado.
Arreglar el canal de Guamasa la van a arreglar.
Bueno, yo espero que se arregle, ¿no?
Se va a arreglar.
Sí. Pero
oye,
bueno.
¿Y algo más que se ha perdido en este incendio? ¿Se ha perdido el miedo a reconocer que el monte está separado por una interfaz y hay que meterle mano también a ese tema?
Y además, si recuerdas que escribí hace un mes aquel artículo del Mago del Norte, donde estos agricultores me hablaban de por qué no se hace un uso como se usa, que así se hacía antes de limpiar, que en su finca no pasó nada. Y tú también me parece que hablaste con una ganadera, ¿no? Que te escuché en la radio.
Se quedó su granja perfecta.
¿Por qué? Porque la tenía limpia. Exacto. Entonces, eso nos tiene que llevar a plantearnos de cómo hacer las cosas. Más allá de un homenaje que me encantó, como el del otro día del auditorio, que vinieron los reyes, pero yo creo que hay que profundizar un poquito más y mirar más al campo, mirar más al monte. Y,
te digo de la valentía
y al final
porque...
nos olvidamos, es lamentable, pero nos olvidamos de los sucesos y vuelven a ocurrir y volvemos a caer en los mismos errores.
Pues yo digo lo de la valentía porque yo creo que es un todo en uno, ¿no? Es decir, la gestión del agua con la gestión forestal, con la gestión del medio ambiente, con la gestión del sector primario.
Sí, es la sostenibilidad
primario.
Que está tan de moda con...
Tienes que encajar todas las piezas y hay que encajarlas porque si no...
Exacto.
Damos premio, reparamos los destrozos.
Exacto. Pero volvemos a
no
caer en las mismas, en los mismos fallos y yo creo que ahí es importante... repensar, porque es que al final yo he hecho una serie de reportajes, también en El Rincón, donde también por casualidades de la vida vuelve a saltar el tema de la agricultura. Y también...
Está todo interrelacionado.
Exacto, tú dices, pero en realidad tenemos que poner en valor esa labor y hacerlo rentable también para el campo, porque es que si no... Esta chica que hablabas tú, ¿le es rentable dedicarse a la...?
Porque ama a su lo que hace, pero no tiene que tener un trabajo... para mantener su granja.
Tiene que tener varios planes, el plan A, plan B y plan... Es que con ese solo no
vivir
no
de la agricultura y de la ganadería en esta isla es muy complicado, vivir y vivir solo es prácticamente
imposible. Pero y la rabia
imposible.
Que me da es que después pasen cosas como el incendio y ya todo. Y ya soy la primera como periodista, vamos a las tertulias y a todo el mundo le encanta hablar, hay que volver al campo, hay que valorar. Oye, pero ¿volver al campo en qué condiciones? ¿Vamos a mejorar la vida de la gente que vive en el campo y unos precios dignos que no gane el agricultor 2 y el del supermercado 7?
Es complicado, pero desde luego yo sí demando valentía. Y además que aprendamos, es decir, estas reflexiones que hacemos en base a profundizar en temas como Marta está haciendo en estas últimas semanas, al final todo encaja en lo mismo. Es decir, entremos por donde entremos, siempre vamos a la misma historia, la sostenibilidad de una isla pequeña, donde los recursos son limitados, donde tenemos que encajar absolutamente todo y sobre todo hay que pensar, cabemos más de lo que cabemos.
Claro, y esa visión que yo quiero hacer del norte, de la idea de estos artículos del norte, es valorar también todas las potencialidades que tenemos en el norte. Yo no he querido nunca hacer de esto un artículo semanal pesimista de, ay, se han olvidado del norte. Es todo lo contrario, es poner en valor muchas cosas que se hacen aquí y dar una vuelta de cómo podemos nosotros también contribuir, porque al final es un tema de todos y contribuir a que este norte pues mejore y que sea también futuro para las nuevas generaciones.
Aquí tenemos bastantes ventajas con respecto a otras zonas del mundo. Que, como decía un profesor mío de economía, las ventajas hay que convertirlas en beneficios.
Exacto.
Sin acabar con las ventajas, es decir, manteniéndolas.
Claro,
¿no?
Claro.
Y aquí en el norte tenemos
y
muchísimo.
Repensar un poquito las posibilidades que tenemos y hacia dónde queremos desarrollarnos nosotros desde aquí, desde el norte.
Bueno, y una cosa que yo me acaba de escribir un oyente de La Guancha. Dice, para Santa Cruz hay agua, pero para nosotros no. ¿Tú sabes algo de eso?
No.
No hay canal de agua, no hay canal de agua en Zapaya para allí para...
Pero ahí llega el agua de Vergara, ¿no?
Sí, de la galería de Vergara. Bueno, esta es de agua mancha, tranquilo, todo se andará. Hay que hablar con el Cabildo, no con Marta, para que haga un anillo insular de agua. Sí. Pues Marta, ¿qué te digo? Que llegamos al final del programa de hoy. ¿Planteada la semana de Halloween o del Día de los Difuntos? Tú y a tus chicas tan grandes...
Yo no crecí con Halloween.
ni has comprado golosinas.
No. Bueno, si viene alguien...
Algún caramelito habrá.
Claro.
También puedes dar galletas.
Sí, también.
Que es muy recurrente, ¿Por qué te digo, Marta, la semana que viene más?
Pues muchísimas gracias y feliz semana.
Y sigue diciendo el oyente, y a las galerías privadas que invaden los espacios públicos, ¿qué le pasa? Es que son muy comunistas esta gente. El tema del agua es un tema muy complicado. Muy complicado y a ver si el Cabildo toma valentía. Marta, hasta la semana que viene.
Bueno, chao.
Pues son las 11 de la mañana, momento de despedirnos ya, hasta mañana a las 7 y media. Recuerden que mañana es la noche de Halloween, así que aprovechen el tiempo en hacerse sus disfraces, porque la vida es lo que se vive y hay que disfrutarla. Mañana a las 7 y media, José Rayo al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Sean felices.